José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ya saben, lo acaban de escuchar. El Real Madrid ha ganado en Getafe 1-0 con un gol de Militao a los 4 minutos de cabeza en un saque de esquina. Esto le ha dado la victoria a los de Ancelotti. El partido no ha sido el más bonito del Madrid, ahora lo hablamos, pero el Real Madrid duerme líder con 22 puntos. 19 tiene el Barça. El Getafe suma 7, se queda con 7, está a 2 del descenso. Está hablando Carlo Ancelotti, haciendo la primera valoración para los compañeros de la Liga. Vamos a escuchar qué dice el italiano.
Significa que algo vamos a mejorar ahí.
¿Tenía algún problema físico, Militao, cuando lo has cambiado?
Un calambre.
Nada importante.
No.
¿Tienes claro ya la línea defensiva contra el Barcelona? Lo digo porque está jugando muy bien Militao, está jugando muy bien Rüdiger, está jugando muy bien Alaba, está jugando muy bien Ferland Mendy. Tiene que ser difícil.
No tengo muy claro la línea contra Shakhtar, martes, con el Barcelona lo vamos a ver.
Un último...
Tengo... Hay tiempo para pensarlo, pero también yo creo que cada uno que voy a elegir creo que va a cumplir.
Un último detalle, cuando ha entrado Asensio, lo has puesto por dentro y has mantenido a Valverde por fuera. No sé si para controlar al carrilero del Getafe.
Sí, creo que Valverde, sobre el perfil defensivo, lo ha hecho muy bien. Habíamos pensado esto para no abrir atrás demasiado la línea defensiva. Entonces, no he cambiado la posición porque estaba satisfecho.
Carlo Ancelotti. Gracias, haciendo la valoración del partido. Lo más importante, acaba de decir, aunque lo preveíamos, que Militao solo tiene un calambre, o sea que no tiene nada grave para jugar el martes en Varsovia contra el Shakhtar Donetsk. En la cabina, en el cielo de Getafe, en el Coliseum, Alfonso Pérez Muñoz, está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
Bueno, partido, he dicho yo que no ha sido el más bonito, ha sido en ocasiones insulso, pero solo lo ha ganado el Real Madrid 1-0, o sea que ha sido un partido que ha estado abierto hasta el final.
Bueno, el Madrid ha cumplido muchos objetivos. Uno, llevarse los 3 puntos. 2, dormir líder. 3, meterle presión al Barça. 4, que nadie salga lesionado. Y es verdad que la boda no ha sido maravillosa en cuanto a la música. Pero, bueno, son partidos que hay que ganar. El año pasado aquí se perdió 1-0. Hoy se ha ganado 0-1. No es un partido para grabártelo en vídeo y vértelo 10 veces. Pero lo importante es que el Madrid ha obtenido a lo que venía, que era a ganar y a ser líder. Y yo creo que con eso es objetivo cumplido. Decir que el Madrid ha merecido ganar, aunque no haya hecho un gran partido. El Geta prácticamente no le ha complicado la vida al Madrid. Una parada solo de Lunin a un tiro de Aleñá y poquito más.
Hoy ha sido un partido en el que ha ganado el Real Madrid sin Courtois y sin Benzema. El 1 y el 9, que en ocasiones han sido determinantes para el Real Madrid. Enseguida volvemos al Coliseum para hablar un poquito más del partido y escuchar protagonistas. Les resumo rápidamente cómo viene el día. Bueno, recuerden que mañana a las 9, Barcelona-Celta. Ha entrado en la lista Frenkie de Jong. Veremos si juega de central en el centro o está en el banquillo. Y mañana también asamblea de socios del Barcelona. Laporta va a hablar también de la Superliga, dice Víctor Navarro, que la palabra utilizada mañana por Laporta va a ser la de diálogo. Además, en la jornada de hoy, Atlético de Madrid 2, Girona 1, Ángel Correa, que fue titular, marcó en los primeros minutos de la primera parte y de la segunda, recortó Riquelme, que está cedido por el Atlético de Madrid, y Oblak salvó al Atlético del empate con 2 muy buenas paradas. Es cuarto el Atlético con 16 puntos, está a 6 del Madrid. El Girona está a 2 del descenso. En el Sánchez Pizjuán, en el debut de Sampaoli, Sevilla 1, Atlético de Bilbao 1. Marcó muy pronto Oliver Torres y empató en la segunda parte Mikel Vesga. Apretó el Sevilla al final y en ese tramo final hubo una expulsión de un jugador del Atlético de Bilbao, de Ander Herrera. El Atlético es tercero con 17 puntos, a 5 del Madrid. El Sevilla está a 1 punto del descenso. Atentos porque podría caer al descenso en el día de mañana, dependiendo de lo que pase en el Cádiz español. Y esta mañana, Almería 3, Rayo Vallecano 1. El partido ha quedado determinado porque a los 8 minutos, un error grave del portero Diego López, que ha sido titular, permitió el gol de Robert Tone y decantó el partido para el Almería. El Rayo está en la zona media, tiene 10 puntos. El Almería, 2 puntos por encima del descenso. Mañana, recuerden, a las 2 de la tarde, Valladolid Betis. A las 4 y cuarto, Cádiz español. A las 6 y media, Real Sociedad Villarreal. Y a las 9, ese Barcelona Celta. Ayer, Osasuna 1, Valencia 2. El lunes, Elche-Mallorca. El Elche todavía sin elegir el entrenador que creemos va a estar hasta final de temporada o en las próximas jornadas. En segunda división, atención, noticia. Churripi. José Antonio Caro, el portero del Burgos, récord de minutos imbatido en el arranque del fútbol español profesional. Supera a Claudio Bravo en la 14-15, que tenía el récord con el Barça. 9 partidos con la portería a cero, porque hoy el Burgos le ha metido 3 al líder. Burgos 3, Deportivo Alavés 0. Además, Las Palmas 0, Ibiza 0, Ponferradina 0, Granada 0 y Huesca 1, Lugo 1. La clasificación está así. Estarían en primera, Alavés con 18, Las Palmas con 17 y en promoción Cartagena 16, Sporting 15, Burgos 15, Eibar 14. Y tres cosas más. Fórmula 1 a las 7, es decir, en un rato, Gran Premio de Japón, lo cuenta la COPE, lo cuenta el Tiempo de Juego, lo cuenta Carlos Miquel. Sale primero Verstappen, sale segundo Leclerc, sale tercero Carlos Sainz y séptimo Fernando Alonso. Mañana puede ser campeón del mundo, o esta madrugada puede ser campeón del mundo Verstappen. Puede ganar su segundo mundial. Si gana y hace la vuelta rápida, en la combinación más fácil sería de nuevo campeón del mundo. Ciclismo, hay que despedir a Alejandro Valverde. Hoy ha corrido su última carrera, ha sido en el Giro de Lombardía, ha terminado sexto. Ha sido segundo en Riz Más, ha ganado Pogacar. Y en el Gran Premio de España de Golf, lidera John Rahm. Está un punto por delante de sus perseguidores y mañana es la jornada final. Todo esto y, por supuesto, una de las noticias más agradables del día. Lo ha contado el diario Marca a primera hora de la tarde y ya le ha felicitado el Real Madrid. Rafael Nadal y su mujer, María Perelló, han sido padres de su primer hijo. Enhorabuena a la familia Nadal Perelló. Todo esto y los Snoots. You said you want that net worth and no CDs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beach, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
¡Gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Militao! El primer palo la puso Luka Modric.
¿Cómo ha entrado?
¡Cómo lo atacó Militao! En área pequeña, en primer palo, giró el pescuazo y la metió al palo largo. Marca el Madrid, marca el brasileiro. Z-0, Real Madrid. ¡Ahora!
Mira el pescuezo, ha dicho Lama. Bueno, con Lama, con Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Ciro López, hola, Ciro. Ahí estará. Y Guille Usquiano, hola, Guille. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Y están abiertos Miguelito y Gemma Santos por si hay noticia en la rueda de prensa de Ancelotti o de Quique Sánchez Flores. No sé si están en el aire, si hay alguna noticia por confirmar de cómo están los dos equipos, el Madrid pensando, por supuesto, en el partido contra el Shakhtar del martes y el Getafe el viernes que viene en Vallecas contra el Rayo. Miguelito, Gema.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas noches.
En el caso del Hola, Madrid, como hemos escuchado a Ancelotti, son calambres lo de Militao. Supongo que a lo mejor el martes no juega en Varsovia y que puede dar entrada a Nacho. Y bueno, vamos a ver qué hace también el martes con Vinicius, que, como decíamos en la retransmisión, es el único jugador de campo que ha iniciado, que ha sido titular los 12 partidos oficiales que lleva de momento el Real Madrid. Está a punto de comparecer Carlo Ancelotti, que ahora mismo toma asiento en la sala de prensa del Coliseum para empezar a contestar las preguntas.
¿Alguna new en el Getafe, Gemma?
Nada, lo poco que he podido contrastar justo cuando pitó el final del partido, la rabia de que en ningún momento pusieron en ningún aprieto, se lo pusieron difícil al Real Madrid.
Vamos a escuchar el inicio de la comparecencia de Carlo Ancelotti, por si dice algo interesante, y ahora ya les pregunto a los demás sobre lo que ha ocurrido en el partido. ¿Podemos escuchar a Carlo Ancelotti? Sí, ¿no? Rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
Hola, ¿qué tal, mister? Javier Arraez de la cadena SER. Quería preguntarle si al final ha pedido la hora al Madrid. Ha sido un partido en el que tenía el segundo, pero al final casi casi pidiendo la hora.
Cuando tú ganas con solo un gol de ventaja, es normal pedir la hora, no es nada, nada nuevo. Creo que el equipo ha jugado bien, ha merecido ganar, se podía marcar más, portería cero y muchas cosas buenas. Es un momento que controlamos muy bien los partidos, no somos tan fino y tan acertado como antes en frente, pero muy satisfecho. El año pasado aquí hemos pinchado, el equipo ha sido mucho más sólido, fuerte en los duelos, sobre todo aéreos.
Hola,
mister, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo para el tiempo de juego de COPE. Quería preguntarle si da especial importancia a por fin dejar la portería a cero en un partido de liga. Hoy no ha hecho rotaciones y si pensando en el clásico, a lo mejor esas rotaciones masivas pueden llegar el martes en Varsovia.
Sí, portería a cero es muy importante porque yo creo que, como he dicho antes, el éxito que hemos tenido el año pasado, porque el aspecto defensivo ha sido muy bueno, esta noche también creo que hemos defendido bien. Era un partido un poco distinto, muchos balones aéreos, creo que Militao y Rüdiger han cumplido, también Tchouaméni enfrente ha hecho su trabajo. Era un partido importante, como todos los partidos de liga. Ahora creo que el clásico está muy lejos, tenemos un otro partido, puede ser que he dado descanso a los jugadores que estaban cansados, como Karim, como Mendy. El martes los jugadores que están cansados no van a jugar, puede ser que el martes voy a rotar un poco más.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. 36 tiros a puerta el pasado martes, hoy 19, 55, 17 entre los tres palos, 3 goles. No sé si te preocupa que el equipo no esté teniendo la puntería que merece por el juego.
A veces hay partidos donde tú te encuentras muy cómodo con el balón, que es verdad que el hecho que hemos marcado pronto, no hemos tenido la prisa o el acierto que habitualmente tenemos enfrente. No hemos forzado demasiado la jugada, hemos intentado de manejar más el balón y de controlarlo. Pero es verdad, hemos creado muchas oportunidades, marcado poco en estos dos partidos.
Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional, en directo para Tablero Deportivo. Fede Valverde ha realizado otro gran encuentro con un gran despliegue físico. No sé cuál es su posición ideal en realidad, si de interior derecho, si más arriba, si es todocampista.
No, él, he hablado con él, me ha dicho la posición que prefiere, sin duda, que es la de estar en el campo. No le gusta estar en el banquillo.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. El día del Celtic se lesionó Benzema, apostó por Hazard, jugó casi una hora, marcó un gol. Al día siguiente ha repetido de inicio contra el Mallorca, le sustituyó y desde entonces ha desaparecido, 0 minutos. No sé si ha pasado algo que no sepamos y si teme que Hazard se desenganche al jugar tan poco, que al final pierda esa confianza y pueda desengancharse de la dinámica del equipo.
No, yo creo que está bien, se está entrenando bien. Tendrá esa oportunidad muy pronto.
¿Alguna otra pregunta? No. Muchas gracias.
Bueno, la rueda de prensa de Ancelotti, Miguelito, ha dicho cosas.
Sí, bueno, ha dicho que va a haber rotaciones, más rotaciones que hoy, el próximo martes en Varsovia, pensando en el Clásico, y que hoy han descansado los que estaban cansados, como Benzema, con esa fatiga muscular. Y bueno, pues yo
y Mendy, creo que, ha hecho Karim y Mendy.
Sí, aunque Mendy luego calentó en la segunda parte, pero no tuvo minutos, al igual que Kroos. Y bueno, pues no sé si va a llegar la primera rotación de Vini el próximo martes. Incluso no descarto, por su contundente y escueta respuesta final, que Hazard, que como le preguntaba Miguel Ángel Toribio de Radio Marca, pues está inédito prácticamente después de haber sido titular contra el Mallorca, pudiera tener de inicio el martes una oportunidad contra el Shakhtar.
¿Ibas a decir algo, Manolo?
Sí, seguro. Después de la respuesta, Hazard titular en Varsovia frente al Shakhtar, que vamos.
Sí. Asensio todavía no ha sido titular, ¿eh? Asensio tampoco ha sido titular.
Ya, pero a lo mejor
le tendrá que dar una, igual jugar los dos. Pero a ver si hay cabida para los dos.
Le habéis preguntado si va a haber rotaciones masivas y ha dicho es el día derrotar a mucha gente, ha dicho. O sea,
Que pasa que también ese partido, todos son importantes, ¿eh? Pero ese partido, si te pones con 12 puntos, te olvidas ya de lo que pase, que parece que no le va a pasar nada al Madrid, pero si te pones con 12 puntos de 4-4, te olvidas ya incluso de la primera posición, ¿eh?
Y si pinchas, pues tienes otros dos partidos.
Sí,
no hay nada grave. Es el día para rotar.
Oye, perdona un segundo, solo un segundo. Siro, estás ahí, ¿no?
Sí,
hola,
estoy.
Siro, ¿qué tal? Buenas noches.
Perdón,
Javi, está circulando, lo decimos porque es una cuenta de Twitter con muchos seguidores, Y además, acabas de hablar, Javi Gómez, con... Buenas noches, Javi.
¿Qué tal?
Acabas de hablar con el protagonista para desmentirlo y que no corra más. Le están atribuyendo a Luis Milla, jugador del Getafe, unas declaraciones contra Vinicius. Que
sí,
dicen que
una cuenta que tiene cerca de 500.000
seguidores. 500.000
seguidores,
tiene la cuenta.
Dedicada al Real Madrid, que dice que Luis Milla ha dicho después del partido la intención de Vinicius era poner nerviosos a todos, no jugar al fútbol. Y el jugador no lo desmiente.
Acabas de hablar con Luis Milla,
acabo,
¿no?
De hablar con él, que ha terminado el partido y me dice que tajantemente que él no ha dicho eso.
Es que tiene 500.000 seguidores.
Ni siquiera nosotros lo hemos escuchado porque hemos escuchado sus declaraciones.
Sí,
pero
sí, no, yo desde luego no lo había oído, pero bueno, a veces puede aparecer en otro medio y decirlo. Pero queda aclarado, ha hablado Javi Gómez con Luis Milla, si alguien... quiere saber si son verdad esas declaraciones o no, que sepan que son mentira y que desde luego no las habíamos escuchado, pero una cuenta que tiene 500.000 seguidores te monta un lío, ¿eh? O sea, te monta un lío de cualquier manera, unas declaraciones que el chaval ni ha hecho. Bueno, dicho esto, Siro, Roberto, Guille, la primera impresión que Lama haya dado la suya del partido, he dicho yo que no ha sido el partido más bonito, que ha sido en ocasiones un poco insulso, pero ha estado abierto hasta el final, porque con el 1-0 te pueden empatar en cualquier momento, Roberto.
Sí, pero yo creo que el Madrid ha sido muy superior. Ah, perdón, que sí, adelante, Madrid ha sido muy superior, ¿no? Que no... No sé, o sea, no ha habido...
No has tenido la sensación de que le pudieran empatar, ¿no?
Sí, no he tenido la sensación de que le pudieran... Hombre, evidentemente que cuando vas 1-0, pues en una jugada, pues en un remate que pega en un contrario, en una ocasión, te puede llegar al empate. Pero estaba mucho más cerca el 2-0, el 3-0 a favor del Madrid que realmente el empate, porque yo creo que el Madrid ha sido muy superior. O sea, bueno, ha habido incluso pues el penalti que por muy poco pues no ha sido porque ha salido fuera de banda... El gol que también de Rodrigo que ha sido anulado por claro fuera de juego, pero que eran situaciones en las que veías que el segundo gol iba a llegar en cualquier momento, ¿no?
Roberto.
Ha sido extraño porque el otro día, dando un baño al Shakhtar, teniendo tantas ocasiones y perdonando tanto, en el Bernabéu sentimos mucho más cerca el tanto del empate en algún momento, porque llegó una vez y metió un gol y en la segunda parte cualquier acercamiento te hacía poder temer que te podían empatar, que hoy, que el Real Madrid ha estado mucho menos alegre ofensivamente, creo que ha especulado bastante con el marcador sintiendo ventaja y no sintiendo nunca peligro. Es que yo creo que hoy defensivamente el equipo ha mejorado muchísimo y por fin deja la portería a cero, por fin Lunin también deja la portería a cero como portero del Real Madrid, que no lo había conseguido en 7 partidos previos, y esa mejoría defensiva es, yo creo que, lo más destacable, más allá de alguna actuación individual, porque el equipo hoy, lo más importante que podemos decir es que ha ganado y que le ha quitado el liderato al Barça.
Guille.
Ha tenido suerte de que el Getafe no le ha atacado, de que no ha tenido un impulso final. Quique nunca ha quitado la defensa de 5 y no ha creído realmente nunca en que podía empatar el partido al Madrid, si no, probablemente le hubiera puesto en apuros. Es verdad que ha dejado la portería cero, pero creo que por más de mérito del Getafe que mérito del Madrid, que ha tenido el control del partido, pero en ataque para mí ha sido el partido menos brillante de la temporada. Veníamos de media hora muy buena contra el Shakhtar, yo creo que la mejor de la temporada, pero hoy, quizá porque ya está en la cabeza el Barcelona, quizá porque han marcado muy pronto, pero les he visto algo faltos de chispa y obviamente faltaban el portero y el delantero, que son dos bajas muy importantes.
Para mí eso es muy importante para el Madrid, porque siempre decimos que está el portero o que está el 9 y ha ganado el partido sin estar Courtois y Benzema. ¿Para ti quién ha sido el mejor, Manolo, del Madrid?
Bueno, yo, el partido que ha hecho Rodrigo y Militao, para mí excepcionales los dos. Hoy era un partido donde... Yo el otro día te dije que veo a Alaba, que no le veo fino. Sabía Ancelotti que era un partido donde el Getafe iba a jugar muchos balones largos con Ulán y con Borja. Ha metido a Rüdiger y a Militao, y Militao prácticamente ha sido el que ha mandado ahí. Y luego lo de Rodrigo es un escándalo. Le pongas de 9, de banda, viene a pedirlas abajo, arrastra centrales. Hoy ha metido un gol, que a nadie se le olvida, aunque se lo han anulado, y ha metido un gol de calidad y de talento.
De calidad,
me parece que
sí.
Es un jugador muy necesario y sigo pensando que cada día que pasa es un poquito más titular.
A mí me encantó Rodrigo Rodía de segunda punta, espaldas de Benzema, creo que es su posición ideal. Siendo 9 puro, no digo que haya hecho un mal partido, pero hoy no ha estado, yo creo,
hoy ha tenido mucha libertad, ha jugado en varios sitios del campo.
Se ha movido mucho, sí, pero vamos, si elegimos
todas
el mejor, yo creo...
Todas las del Madrid han pasado por sus piernas. Mirar las 5 de gol claras, todas pasan por sus pies.
Yo digo, igual que todas pasan por Vinicius, y hoy hemos visto un Vinicius, ha empezado espectacular, pero luego menos fresco. El cansancio se ha visto hoy en el Real Madrid, el cansancio en varios jugadores clave.
Yo entiendo estas rotaciones masivas que anuncia Ancelotti, empezando por Vinicius, que es verdad que hoy ha tenido menos chispa. Y con lo que decís de Rodrigo, para mí es el jugador más en forma del Madrid junto a Valverde.
Y en la alineación titular del Clásico, ya sabemos que el año pasado era o Rodrigo o Valverde. Yo tengo ganas de ver qué hace Ancelotti, porque si quita a Rodrigo o a Valverde, me imagino que será el primero, por una cuestión de que Valverde le da más equilibrio, para mí está prescindiendo de su jugador más en forma. Y a lo mejor, por galones, es lo lógico.
Militao lleva dos partidos a un nivel altísimo.
Sí, bueno, pero me refería arriba, que es donde parece que sobra uno, porque en defensa yo creo que está clara. Pero en ataque yo quiero ver qué hace Ancelotti, porque Rodrigo, que es el eslabón con menos galones, para mí ahora mismo es el jugador más en forma.
Tenía dos debates planteados y los dos estáis emplazando a hablar de eso. Uno, ya mirando al clásico, sí, Valverde o Rodrigo, o los dos. El otro día le preguntaron a Ancelotti, que bueno, pues es una manera de responder la pregunta sin complicarte. Le dijeron, si fuera mañana la final de la Liga de Campeones, ¿jugaría Rodrigo? Y dijo, sí, sin dudarlo. Que es una forma de decir, ¿para qué voy a decir que no si mañana no es la final de la Liga de Campeones?
Estaba lesionado Modric también.
Es cierto, pero ¿qué veis? ¿Valverde o Rodrigo o los dos?
Yo creo que los dos
al día
dos.
De hoy, a no ser que haya una lesión, yo creo que no.
Es difícil.
A no ser que haya una lesión o que Benzema
para el
no
clásico
se
estamos hablando, ¿eh? Para el clásico.
Sí, sí, sí. A no ser que Benzema no se recupere de la fatiga muscular, yo creo que ahora por delante Valverde, que es indiscutible, pero yo sigo pensando que Rodrigo cada día es un poquito
pero
más.
Pero tú qué dices, Manolo, que para el clásico larga, ¿eh? Que para el clásico elige a Valverde, entre Valverde o Rodrigo, Valverde. Sí. Valverde. Sí. ¿Los demás estáis en la
yo
misma
también,
o no?
Yo también, sí. Creo que además porque Valverde, aunque Rodrigo trabaja mucho y tal, yo creo que le va a dar más fortaleza ahí al centro del campo y contra el Barcelona, yo creo que va a buscar eso precisamente, también reforzar el centro del campo, que es donde puede pensar que el Barcelona quiere hacer su juego, ¿no?
Y creéis que a Modric o Kroos no los toca, ¿no? Si están bien, no los toca.
A ver, la suplencia de Kroos hoy te da un mensaje claro, ¿no? Yo creo que indiscutible Kroos en el Clásico, seguro. Lo de Rodrigo vamos a ver a qué sale Ancelotti, ¿no? Si sale, como dice Siro, pensando un poquito más en esa figura de cuarto centrocampista, o porque chirriaría un poco ver a Rodrigo en el banquillo. Yo coincido con Guille, que
bueno,
ahora mismo
Valverde
es el futbolista
también, ¿eh?
El futbolista más fino. No, yo a Valverde, pues para mí Valverde y demás ahora mismo.
A mí es que la prueba del miércoles contra el Shakhtar de Rodrigo por detrás de Benzema y Valverde en la derecha me encantó. Pero claro, eso provocaría que entre Tchouaméni, Kroos y Modric solo caben dos.
Sí. A mí me dio la impresión, Miguelito está ahí también y Manolo que ven al Madrid más de cerca, me dio la impresión la pasada temporada que en los momentos así más cumbre le daba casi ganas, es una impresión, de no poner a Kroos en determinados partidos, que al final le quitaban muchos partidos de ellos, ¿os acordáis? En el final, en los partidos de la Champions, tan importante. Y yo creo que si tuviera que quitar a Modric o a Kroos, quitaba a Kroos, yo creo, si lo tuviera que quitar. Pero a lo mejor tienen tantos galones que en un partido como este, y a principio de temporada no se complica la vida, ¿no?
Yo creo que caería antes Kroos que Modric, como dices tú, pero yo todavía creo que no ha llegado el momento en la cabeza de Ancelotti de dejar a alguno de los dos fuera en un partido clave.
Cuando han llegado este año los partidos claves, ha repetido la alineación de la final de la Champions. Es decir, el 11 de gala del Madrid. Yo también hay que decir una cosa, que Kroos y Modric son un año más mayores y que Modric, por ejemplo, hoy no ha hecho un buen partido. Viene de estar tocado. Le ha dado sus minutos, le va a dar descanso el martes. El relevo, no digo que tenga que ser ya, pero...
En algún momento de la temporada puede pasar, ¿eh? Sí.
Claro, el relevo hay que empezar a pensarlo porque llegará.
No, ya,
llegará.
Aguantaría mejor
es
la
que
suplencia.
Rodrigo está apretando muchísimo.
Sí, sí, sí.
Muchísimo.
La otra pregunta era, ¿quién es más influyente en este momento en el juego del Madrid? Si Rodrigo o Vinicius, ¿cuál de los dos es más influyente?
Hombre, Vinicius ahora mismo es el crack del Madrid, pero cuando yo digo el crack, para mí es por encima de Benzema. Porque es el jugador que más miedo le tienen los rivales. Luego hay partidos como el de hoy. Bueno, ha hecho un partido la primera parte bien, la segunda ha desaparecido. Pero yo lo que veo en Rodrigo es más, o sea, está emergiendo, va hacia arriba y tiene muchos más registros que Vinicius. No digo que sea mejor que Vinicius, pero tiene más registros. Para mí es mejor cara al gol, se mueve mejor entre líneas, puede jugar en más posiciones, pero ahora mismo Vinicius es el cara del Madrid.
Y es más concreto Rodrigo que Vinicius. Ya sé que Vinicius pegó el estirón antes, si queremos decirlo así. La temporada pasada suya fue brutal. De hecho, se está filtrando una votación para el Balón de Oro que le da tercero ahora mismo. O sea que estamos hablando de palabras mayores. Pero la mejoría de Rodrigo es tan grande y esa posición por detrás del punta, pisando mucho área, teniendo una mejor relación con el gol, porque Vinicius ha marcado muchos, pero para mí Rodrigo define mejor que Vinicius. Y sigo viendo que Vinicius, hoy otra vez en un par de detalles, se pierde en pequeñas cosas que no le hacen falta. Hoy tenía ventaja y vuelve para hacerle un caño a un rival. Otra vez controlan la banda y da tres toquecitos. Me parece que esos detalles no le vienen bien. Está demasiado pendiente de la galería y no es tan concreto como Rodrigo, pero hoy por hoy estoy con Lama que Vinicius.
Ciro, Roberto, ¿qué decís a esto?
Sí. A Vinicius es el jugador que buscan todos y el que más continuidad. Y yo creo que cuanto más aparezca Vinicius en el juego siempre es mejor. Y cuanto menos aparezca Rodrigo, también mejor. Porque cuando Rodrigo aparece por sorpresa en el área, algo bueno te trae siempre, porque está siempre cerca del gol. Donde yo no coincido con Lama es que el jugador que más mete miedo a los rivales sea Vinicius. Para mí sigue siendo Benzema. O sea, el otro día lo vimos, volvió Benzema y el Real Madrid ofensivamente fue otra cosa. Combinó como nunca, jugó el tridente de escándalo, y se encontraron siempre, generaron mil ocasiones. Para mí el jugador que es clave en este Real Madrid, que hace jugar ofensivamente bien al Real Madrid, sigue siendo Benzema, aunque el referente que busquen todos sea Vinicius.
Ciro, Rodrigo, Vinicius.
Vinicius, yo creo que es un jugador y sobre todo, fijaros que al Barça incluso el año pasado hizo que cambiara de posición Araujo porque no encontraban soluciones para poder frenarlo, ¿no? Y creo que en el próximo domingo uno de los grandes quebraderos que puede tener de cabeza Xavi Hernández es precisamente quién puede defender a Vinicius.
Sí, entonces, sí, sí, sí.
Yo creo que Vinicius.
No estoy diciendo que a quién pondrías de los dos, sino quién te parece más influyente en el juego. Yo creo que Vinicius. Yo creo estoy un poco con Manolo que el que tiene más focos encima siempre es Vinicius. O sea, Vinicius es el que más peligro genera. Sin acabar la jugada o acabándola, porque te crea jugada de peligro, de falta, de pase. O sea, Vinicius es continuamente un problema para el rival, para la defensa del rival. Rodrigo es más concreto, es cierto, más certero. O sea, aparece fogonazos, pum, y falla menos. Pero Vinicius es el que focaliza todo el ataque, Y luego, esto que dices tú, Guille, de que entretiene mucho, forma parte de todo su envoltorio, ¿no? De lo que él significa dentro del partido, que eso también en ocasiones le hace mal, pero en ocasiones le acompaña para bien también,
Sí, sí, es verdad que él no se despista con las peleas con los rivales, las discusiones con el árbitro, pero creo que limando esos detalles va a ser mejor jugador, que son detalles que no le hacen falta. Por ejemplo, Messi no los ha tenido nunca. Messi ha ido a lo concreto, al gol, a la asistencia, no en perderse en detalles superfluos, si quieres.
Sí, sí, bueno, es que Messi, es verdad que ha sido, o sea, que son dos...
pero es que él es más Neymar que Messi, claro, sí, es más Neymar que Messi, ¿no? De un poco de adornarse, de, bueno, pues eso es su forma de entender el fútbol.
Bueno, una más, ¿la defensa os parece que esta es la defensa o Mendy con Álava en el centro le da más al Real Madrid?
Yo el otro día te dije, Gorro, y lo comentaba en el partidazo, en el tertulión, yo creo que Alaba no tiene el momento de forma que tuvo el año pasado. Se demostró el día de Quique García. No está fino, yo creo que hoy la tira a la izquierda, más allá de la fatiga de Mendy, porque los balones directos y aéreos sufre, y evidentemente es un jugador de una jerarquía tremenda, pero yo no descarto que en el día del Barça lo meta de lateral izquierdo, No lo descarto,
Para mí
y meta
Mendy,
a Rüdiger y a Militao de centrales.
A mí me sorprendería eso mucho, primero por galones, porque los que le dieron la Champions siguen teniendo por encima de los demás, de los nuevos fichajes, pero sobre todo porque Mendy, que yo creo que tiene carencias en ataque evidentes, en defensa es un seguro de vida. Y contra extremos puros como tiene el Barça, como Dembélé y Rafinha, un jugador que defienda bien como Mendy, creo que le va a poner, prácticamente.
Y a él le pone, a Ancelotti le pone Mendy, y Miguelito.
Yo no lo veo, Yo creo que Mendy va a seguir siendo titular en el Clásico. Sí. Y bueno, estoy aquí viendo un poco las rotaciones que ha hecho hasta el momento Ancelotti en defensa. Mira, por ejemplo, Carvajal, dos rotaciones, Militao dos rotaciones. Con la de hoy Mendy lleva tres, Álava solo lleva una. Yo creo que Álava no va a jugar en Varsovia. Pero vamos, que más o menos después de 12 partidos, pues si vas sumando, vas viendo cómo ya le ha quitado casi del lomo a cada jugador uno, dos o tres partidos, salvo Vinicius, por ejemplo, que lo está jugando todo.
Ese documento de rotaciones te lo has abierto este año, porque no lo tenías antes.
Claro, porque antes no había. Este año va a haber y el año pasado no había.
Has abierto
este año más difícil acertar. Este año es más difícil acertar las alineaciones.
Mucho más difícil, sí.
Aunque ya vamos viendo que sobre todo, salvo el martes que va a haber rotación masiva, pues al final te va cambiando uno por línea.
Del juego de Camavinga, que a lo mejor es menos explosivo que en el inicio, queréis decir algo, una cosa normal o
bueno, yo creo que tiene otra forma de jugar, chaval. ¿Sí? Yo creo que yo comentaba en tiempo de juego que posiblemente el año pasado fue muy castigado por Ancelotti, corrigiéndolo, no digo en plan mal, sus pérdidas de balón en salida cuando jugaba de 5, las transiciones cuando conducía demasiado. Yo creo que ahora el chaval se está haciendo posiblemente mejor futbolista, más ordenado, comete menos errores, pero también es menos vistoso. O sea, perdón, sí, es menos vistoso que antes.
Menos
antes
explosivo, sí.
Verle.
Sí, sí.
Sí, menos
después
explosivo.
Puede que sea. Antes era...
Pero igual es más jugador ahora. Claro, pero ahora es más futbolista.
Más futbolista, cumple más, no le puedes decir, mira qué error ha cometido, pero también es... Antes era más bonito verle, cuando rompía una línea en un regate, cuando conducía. Ahora cumple más, juega más académico.
Sí, habéis comentado en tiempo de juego que quizás Ancelotti, los técnicos, le están quitando ese atrevimiento que tenía. Entonces, a lo mejor antes gustaba más al aficionado y ahora gusta más a los entrenadores, ¿no? Porque en una posición comprometida como es la suya, pues a lo mejor hay que jugar fácil, no arriesgar un pase en salida. Pero yo creo que tiene que ver con la edad, que tiene unas condiciones físicas brutales. Ancelotti dio una pista en una rueda de prensa reciente, dijo que le gustaba más cuando entraba con el partido en curso, normalmente porque están rotos y ahí pueden salir a flote más sus virtudes, ¿no? Que es romper líneas, que es esa conducción que tiene brutal y que a lo mejor de inicio, donde hay que ser más precavido, jugar más sencillo, mantener la posición, eso por su edad y por el aprendizaje le cuesta un poco más todavía.
Se ha echado de menos hoy el paso al frente que da Camavinga muchas veces desde el físico y la llegada a área rival o el disparo, ¿no? Yo creo que lo ha dado Fede Valverde, que ha acariciado el gol en un par de ocasiones, pero sin embargo Camavinga se le ha visto más tímido. Yo creo que en el centro del campo hoy ha mejorado bastante respecto al último partido, Tchouaméni. Creo que es una de las piezas importantes para que el Real Madrid también por fin haya dejado la portería a cero en Liga.
Ha tenido la posibilidad de hacer un gol que le ha sacado Soria, que todavía debe estar pensando cómo me la ha parado, ¿no? Porque ha sido remate a bocajarro y se la ha parado Soria. Muy bien, pues vamos a cerrar la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores y os despido. ¿Qué ha dicho Quique, Gema?
Bueno, ha sido bastante gráfico, Corro, cuando ha empezado la rueda de prensa Quique Sánchez Flores diciendo hemos hecho lo que hemos podido. Evidentemente dice que condiciona mucho la preparación de un partido el enfrentarte a supercracks, que solamente hay que mirar la ficha física de todos los jugadores del Real Madrid y ver que es que son todos jugadores de 20 años y en cuanto a experiencia y físico parece que tienen 32. Dice que han aguantado de pie todo lo que han podido y por supuesto ha lanzado piropos, un montón de elogios a Luis Milla, que hoy te recuerdo que ha debutado como titular en el centro del campo del Getafe. Un jugador que se añoraba mucho tener, yo le vacilado a Casquero durante la retransmisión, pero desde que él se marchó del Getafe se le estaba echando de menos a un jugador así.
Pues sí, cambia un poco el ritmo del juego del Getafe, que está acostumbrado a jugar con Arambarri y Massimo desde hace mucho tiempo, y Luis Milla es otro perfil que le puede venir muy bien al Getafe. ¿Del Getafe queréis decir alguna cosa de cerca, Lama, qué te ha parecido?
Bueno, un equipo muy bien trabajado, muy ordenado, te concede poco, en la manta, si tiras para atrás, pues te tapas la cabeza y se te tapan los pies, pues claro, si defiendes bien, luego te cuesta llegar arriba, pero bueno, yo creo que es un equipo, sinceramente, que Quique le saca petróleo. Defendiendo como han defendido hoy, yo creo que no van a tener problemas para quedarse en primera, y luego pues lo que les regale Borja y Unal, pues será los puntos que puedan sumar como hicieron el año pasado. Es un equipo prácticamente igual que la pasada temporada, verdad que con Milla, al que yo le he dado el mejor del Geta, tienen un registro nuevo y todavía no ubico yo a Portu y a Munir en este equipo, porque en ese 5-3-2
no caben
cuando... La idea de Quique cuando vino aquí en la segunda temporada era meter 4-3-3, no le salió bien al principio porque quería meter a Munir y a Portu en bandas para jugar con un 9 puro, pero al final ha tenido que volver a su idea del 5-3-2, que es la que realmente el año pasado le hizo hacer ese rush final de temporada espectacular.
Sí, mete a Portu a Munir cuando tiene que darle la vuelta al marcador para cambiar un poco el ritmo del partido, que está empatado, que va por detrás, y entonces abre un poco con Munir y con Portu. Muy bien, pues Miguelito, si no tienes nada más que decir, ¿cuándo te vas a Varsovia?
Pues el lunes a primera hora.
A Varsovia para el partido Shakhtar Real Madrid. Pues Miguelito, Gema, te dejo abierta. Gema... Sí, la voy a dejar abierta, que a lo mejor podemos hablar con un protagonista. Siro, Roberto.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Un abrazo,
chao, Guille.
Adiós.
Adiós, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Lama, un abrazo.
Adiós, adiós.
Bueno, hay un dato más del Real Madrid que quiero contar Pedro Martín, porque ha batido un récord hoy el Real Madrid.
Igualado,
sí.
Un récord importante. Bueno, primero del Getafe, recordad que el año pasado a estas alturas del Getafe llevaba un punto, ¿eh?
Porque sí, sí.
En la octava jornada fue el primer empate.
Eso lo que le da es ánimo a todos los que están abajo, que tienen más de un punto.
Exactamente. Que fue empatar con la Real Sociedad en la octava jornada y echaron a Michel. Luego ya llegó Quique. Que ha igualado al Madrid un récord que está bien, de esos guays, porque ha igualado el mejor inicio de su historia en una temporada, que son 11 victorias y un empate. Lleva 8 partidos de liga, 7 victorias, un empate con Osasuna, más 4 partidos europeos ganados. 11 victorias, un empate. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 94 años. Temporada 28-29, 1928-1929, cuando el fútbol era completamente diferente ahora. Entonces, los equipos empezaban jugando el campeonato regional, ¿vale? Que eran 8 partidos. Madrid ganó 7 y empató 1. Ese campeonato de regional te daba acceso a la Copa del Rey, ¿vale? Y el Madrid ganó los 8 primeros partidos de Copa, hasta que perdió la final con el Español. Así es que el mejor comienzo de Liga del Madrid, o sea, de temporada, data de esa temporada, y le iguala al Madrid 94 años después, a ver lo que hace con el Shakhtar, y a ver si con ese récord se enfrenta al Barcelona, que será, de verdad, su primera piedra de toque importante.
Muy bien, ganó el Real Madrid en Getafe, Getafe 0, Real Madrid 1. A esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Rubén Prieto. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Este sábado seguimos pendientes de todo lo que está ocurriendo en el este europeo y más concretamente en la península de Crimea. Lo que escuchas es el momento en el que un tanque de combustible explotaba en el puente de Kerch, una de las principales rutas de conexión entre Rusia y Crimea. Este tanque estaba siendo transportado en ferrocarril en el momento de esa explosión, que ha destruido parte de la infraestructura y que, según Rusia, habría provocado la muerte de al menos 3 personas. El gobierno de Kiev no confirma que hayan sido ellos los causantes y, por su parte, la sociedad ucraniana ha recibido este suceso como una importante victoria militar. Al grito de "tu defensa está aterrorizada", cientos de ucranianos han celebrado esta explosión que ha supuesto un duro golpe para Vladimir Putin, un Putin que, por cierto, ha ordenado en las últimas horas aumentar la seguridad de las infraestructuras de Crimea. Y sobre el terreno, Rusia ha desconectado por completo la central nuclear de Zaporilla, decisión que llegaba tras un nuevo bombardeo en el que la última red eléctrica que quedaba se habría dañado y desconectado. Precisamente en Zaporilla se han elevado a 19 el número de muertos en el ataque con misiles ejecutado en la ciudad el pasado jueves por las fuerzas rusas. Y hoy también miramos a la localidad coruñesa de Ribeira. Allí un millar de personas han protestado contra el veto a la pesca de arrastre. Desde este domingo queda prohibida a partir de los 400 metros en 87 zonas que Bruselas considera vulnerables en España, desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya. Las primeras estimaciones hablan de un impacto económico de más de 800 millones de euros y la consecuencia más evidente, el encarecimiento de productos como la merluza, la gamba o el gallo, que por cierto se encuentran a partir de esos 400 metros de profundidad. Jacobo es pescador en Lugo y ha acudido a la concentración.
A todos nos va a fastidiar muchos de los mejores caladeros que hay. Pero el problema es que ahora va a haber el mismo número de barcos repartidos en la mitad del terreno que teníamos antes para trabajar.
Y de Galicia nos vamos hasta Zaragoza, que está volviendo a vivir sus fiestas del Pilar más de 2 años después. Este era el momento en el que la capital aragonesa entonaba su clásico canto a la libertad, acontecimiento realmente esperado al tratarse de la primera fiesta que celebra los maños sin ninguna restricción por el coronavirus. Y se ha notado, escucha a Montse, esta zaragozana reconoce que tras casi 3 años de ausencia, la fiesta se esperaba con muchas ganas.
Se puede ver en el ambiente con muchísimas ganas de fiesta, muchísimas ganas de celebrar, muchísimas ganas de ofrenda, vamos, volviendo un poco a nuestras raíces.
Y voy acabando ya, Corro, aunque no nos vamos de Zaragoza, porque allí están pudiendo disfrutar del grupo La Pegatina. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el After Hour. Que llegaban a la capital maña para estrenar sus fiestas del Pilar y las cosas como son, Corro, ¿quién no ha bailado este temazo en unas fiestas de pueblo?
¿Tus padres?
Pues sí, y yo también, las cosas como son.
Sí, este grupo es muy conocido,
es mítico,
desde hace tiempo. Creí que me ibas a hablar de Camilo, que toca mañana aquí en la puerta de Alcalá gratis, la que hay liada aquí en la radio. Madre mía, la que han organizado. Camilo mañana aquí para la gente gratis. Bueno, un abrazo, Rubén.
Hasta luego, Corro. Mañana lo contaré.
Mañana lo contaremos. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Habíamos dejado abiertas las líneas con Gema Santos en el Coliseum. Gema, porque estás con un protagonista, ¿verdad?
con protagonistón, como diría nuestro jefe, Shuankar. Mira, es un chico, desde que se le fichó este verano por el Getafe, del que solamente he oído hablar maravillas, no solamente en nuestra radio, por parte de Javi o por parte de Paco, sino que desde el propio club hablaban de que era un fichaje estrella, un hombre que se necesitaba desde hace muchísimo tiempo en el centro del campo del Getafe. Debutó en Pamplona, ahí le pudimos ver poco porque además, por desgracia, fue expulsado, por ello no pudo jugar frente al Valladolid, pero hoy la verdad es lo único positivo que saca el Getafe de esta noche. El debut de Luis Milla, que ya te escucha en sintonía de Tiempo de Juego.
Hola Milla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, hemos desmentido ya, te habrá contado Javi que hay un...
Sí.
Joder, es que estas cosas no sé cómo pasan, pero te ha llegado, ¿no?
Sí, no sé, la verdad por dónde ha podido salir eso, aparte... porque ya me habéis visto la entrevista que he hecho al final del partido y no he dicho nada de eso ni lo pienso.
Pero ni siquiera yo, te han preguntado por Vinicius, yo creo que ni te han preguntado.
No, que va, para nada, no sé por dónde ha podido salir eso.
Bueno, ha quedado desmentido, pero claro, el caso es que he dicho yo, que es una cuenta que tiene muchos seguidores, tiene medio millón de seguidores. Y el daño que te hacen con una declaración que no has hecho...
Es una pena cómo se está poniendo el tema con este tema, ¿no? Yo creo que todos tenemos que dar un paso al lado y ya dejarlo un poco de lado, que Vini juegue como tenga que jugar, que disfrute del fútbol, mientras que respete a los rivales, que eso es lo importante, y ya está, y al final a jugar al fútbol, que eso es lo más importante.
Bueno, y sobre todo que tú no has dicho nada.
No, por eso, que es que no hay que darle más bombo del que hay, si hubiera dicho algo, pero claro. no ha sido el caso.
Oye, que estaba hablando del partido, 40 minutos sobre lo que ha pasado, ¿qué te ha parecido? Yo he dicho que ha sido un partido no el más bonito, siempre hablando un poco desde el foco del Madrid, que no ha sido el más bonito del Madrid, que ha sido en ocasiones un poco insulso, pero se lo habéis hecho insulso vosotros, ¿no? Que no lo habéis dejado a lo mejor hacer otra cosa.
Sí, yo creo que es, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Un poco la idea de partido. Si contra este tipo de equipos, contra el Madrid, te abres, quieres exponer mucho, quieres ir a tumba abierta, y en más con el gol en el minuto uno, quizá te dices, hostia, voy a por el partido, voy a presionar hacia arriba, es cuando te encuentran, ¿no? Entonces tienes que tener la cabeza, la suficiente cabeza como para seguir el plan, para estar cerquita en el resultado, para no dejarte ir, y creo que ha sido el caso, ¿no? Importante que el equipo haya seguido creyendo, que el equipo no se haya dejado ir y bueno, yo creo que era el partido que queríamos, ¿no?
La crítica hacia el Getafe era, oye, ¿por qué no habéis dado un paso adelante más en el tramo final y habéis apretado un poco más? Tú que estás dentro tendrás la respuesta.
Bueno, al final es difícil, ¿no? Es difícil porque cuando, como te digo, cuando quieres ir es cuando te encuentran, ¿no? Entonces, quizá tienes que esperar, tienes que tener más paciencia que en otros partidos, tienes que ser consciente de que tienes que esperar tu momento, que parece que quizá en algún momento no llega, pero sí que llega, tienes un balón parado, tienes una contra, un robo que les puedes hacer daño, y esa es la idea, ¿no? Porque al final, como te digo, cuando quieres ir es cuando te encuentran, porque tienen demasiada calidad y son muy rápidos y si están acertados te pueden hacer un roto.
Eso, aparte de saberlo tú, me imagino que es el plan de la semana, ¿no? Oye, como vayamos arriba y dejemos espacio de atrás, Camavinga, Valverde, Rodrigo, Vinicius nos matan.
Sí, mira, yo estuve en el Wanda viendo el partido contra el Atleti y las sensaciones que el Atleti estuvo muy cómodo cuando estuvo atrás, pero las dos, tres veces que quiso ir a presionar fue cuando se quedó mano a mano el Madrid las tres veces. Entonces, como te digo, tienes que ser consciente de que ellos te encuentran porque son muy buenos y tienes que hacerles el partido feo, tienes que estar muy juntitos para que ellos no encuentren esos espacios y para que se sientan lo más incómodo posible, a pesar de que luego te encuentran. Entonces imagínate si vas a campo abierto, pues lo que te pueden llegar a hacer, ¿no?
Lleva mucho tiempo sin jugar desde el principio, ¿qué tal te has visto?
Pues bien, contento, cansado, pero feliz de poder estar disponible, de sentirme futbolista, de que llevo dos, tres semanas, la verdad, que ya sintiéndome bien 100%, que era lo que quería, que hacía tiempo que no me sentía así, y ahora que continúe, ¿no? Que las lesiones me respeten y que pueda ayudar a mis compañeros siempre.
Bueno, pensamos mucho que es otra opción más para el centro del campo del Getafe, que no tenía hasta ahora, lo entiendes tú así también, ¿no? Que eres un jugador diferente a lo que hay en el centro del campo del Getafe, ¿no?
Bueno, eso ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Eso ya lo decís un poco más vosotros, pero yo intento adaptarme a todo. Hay que defender, hay que correr, hay que intentar tener el balón cuando se puede y adaptarse a todo tipo de fútbol, y porque al final en nuestro equipo pues no vamos a ser capaces de dominar un partido durante 90 minutos y muy pocos equipos son capaces de hacerlo, ¿no? A pesar de, bueno, lo único pues los más grandes. Entonces al final como jugador te tienes que adaptar y a mí me encanta correr, me encanta defender, me encanta sufrir y luego cuando se puede pues tocar el balón, que es
lo he dicho yo lo contrario, ¿eh? Pero lo primero, lo más importante de un futbolista es saber jugar al fútbol, sí. Y luego ya correr, se puede aprender a correr, ¿eh?
Eso también.
Bueno, Luis, que tengas una gran temporada. gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo, Luis Milla, que ha sido titular hoy después de mucho tiempo con el Getafe. Gemma, voy con prisa, si no dices nada, un beso y adiós.
Solamente a ver si llegan al viernes Arambarri y Maximovic, si no, ya has visto la superestrella que tiene el Geta para este año.
Un beso, Gemma, hasta mañana.
Un beso grande.
Enseguida, el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Quisiera saludar a don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios.
Muy buenos días, Carlos. Encantado.
El impuesto de sociedades, que con la reforma, hace que grandes empresas tengan que pagar por adelantado pese a que haya pérdidas. ¿Esto cree usted que invita a la deslocalización?
El Estado debería recaudar el dinero que le corresponda cuando la sociedad obtenga su beneficios, pero no solo...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
42.003 42003 Serie 12 012.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen. El verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Quisiera saludar a don Manuel Pérez Sala, que es presidente del Círculo de Empresarios.
Muy buenos días, Carlos. Encantado.
El impuesto de sociedades, que con la reforma, hace que grandes empresas tengan que pagar por adelantado pese a que haya pérdidas. ¿Esto cree usted que invita a la deslocalización?
El Estado debería recaudar el dinero que le corresponda cuando la sociedad obtenga su beneficios, pero no solo...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Reinildo se mete dentro del área. Reinildo contra Santi Bueno. Se gira, se frena, retrasa para Griezmann. Dentro del área la pone Griezmann. Segundo palo. Gol del Atlético de Madrid. Asiste Griezmann, que ya no juega media hora. Remata Correa. Uy, Correa. Gol del Atlético de Madrid. Riquelme, chuta, gol, Riquelme. Otra vez desde fuera del área. Hay partido en el Metropolitano. Marca Rorro Riquelme. Atlético de Madrid 2, Girona 1.
La victoria del Atlético de Madrid. Hoy ha jugado con Oblak, Molina, Savic, Jiménez, Reinildo, Coque, Witsel, Correa, Carrasco, Cuña y Griezmann. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Rubén Martín, en algún lugar del planeta, en el metaverso. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Corro? Desde San Sebastián, buenas noches.
¿De los Reyes o de...?
No, de San Sebastián, no, Donosti. De la Vera de la Concha.
Me parece correcto. Está aquí Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
Está también Javi Gómez. Hola Javi, te saludo de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues el Atlético de Madrid, hay que decir que hoy ha meneado el equipo. Simeone, para mí hay tres nombres claves. Son Correa, Oblak y Joao Félix, que ha salido en el minuto 74, Joao Félix. Así que, por orden si queréis, porque vamos a terminar en el lío de Joao Félix, pero Correa es un tipo, Rubén, Antonio, Gato, Javi, que cuando sale aprovecha el momento, ¿eh?
Bueno, hemos hablado antes de los partidos que ha jugado Correa, que ha terminado jugando casi todas las temporadas. Nunca ha sido Correa y 10 más el Atlético, pero ha sido un futbolista importantísimo en el último título de Liga durante todas las temporadas. Cuando sale el Cholo, siempre, cuando lo pone, siempre cumple. Y el Cholo siempre lo pone como ejemplo y hoy lo ha vuelto a hacer. Decía Ruiz, igual tirándole una chileta a Joao Félix, pues es posible.
Ahora lo oímos, sí, yo creo que se la ha tirado, ¿eh?
Una pedrada. A Joao seguro y alguno más.
Sí, sí, a lo mejor no solo a Joao. Ahora lo hablamos, pero Correa es este tipo de futbolista que engancha a la afición, porque engancha con la afición, hay mucha gente de Angelito Correa, y luego el tío no es siempre titular, se la guarda y cuando sale, la mayoría de las veces aprovecha las ocasiones, ¿eh?
Bueno, ya ha sido el protagonista claro en la primera y en la segunda parte, incluso pues, no llegó a jugar el partido entero y lo acabó siendo, le dimos el mejor. A mí me parece que Correa sí es ejemplo de cómo se gestiona la situación de un futbolista que no es titular y que busca ganarse una posición que no tiene a través de la reivindicación del fútbol, del campo, de la hierba. No habla nada, no se queja, no hace gestos. Cuando le cambian y no pone carita. Cuando calientan el 70, no sale andando al calentamiento.
Esto también es una declaración, ¿eh?
No,
parece está poniendo carita,
no,
o sea, el Cholo, Antonio.
No, yo no soy, no parezco al Cholo, yo soy Antonio Ruiz. Pero te quiero decir que es un ejemplo. Yo he visto a muchos jugadores en este Atlético de Madrid, no digo en el de ahora, en el reciente, ¿no? De los últimos 10 años, que han acabado entregando la toalla, que dice, no soy titular y el Cholo no me pone y no hay manera de ganarme un puesto y acaban yéndose del equipo. Este Correa, que ha tenido ofertas porque tuvo para irse a Italia del Inter, por ejemplo, en el verano y no se fue, tuvo el año pasado otra, una o dos también para irse y no se fue, no se va fundamentalmente primero porque el club entiende que la oferta no es definitiva y porque el entrenador entiende que es una pérdida y que posiblemente le cueste reparar en ese tipo de jugador que no es titular, pero que siempre que juega, da igual los minutos que juegue.
En este caso, yo creo, Antonio, en ese relato final de los hechos, yo creo que Correa estaba un poco, o sea, diciendo, bueno, si no voy a ser tan importante, a lo mejor me tengo que marchar
en el
verano.
Sí. Barajó esa posibilidad, el entorno, ¿no? Pero al final, cuando tú barajas esa posibilidad y te quedas, puede ser por dos razones. Porque no haya una oferta que te seduzca o porque diga, joder, ¿dónde voy a ir yo? Si posiblemente en el Atlético de Madrid esté mejor que ningún
sitio. Algo de Correa, Gato y Javi.
Ha estado chulo la rueda de prensa que ha habido después justo del Cholo, que estaba Correa, que ha salido porque ha sido el protagonista del partido, que yo nunca se lo había escuchado. No sé si a lo mejor Antonio y Rubén sí, que llevan más años y llegan siguiendo a Correa, que ha dicho, este año lo estaba pasando mal. Y luego ha dicho que, claro, que él quiere ser titular y que quería más minutos y que esta era la manera de reivindicarse. Pero me parece algo muy interior que le den la enhorabuena por el partido que ha hecho y que él dé las gracias por esa enhorabuena que le daban y que reconozca que lo estaba
pasando mal.
Es cierto,
como ha empezado la temporada, era Joao Félix Morata y no era Correa en ningún momento, ¿eh?
Es un tipo muy singular porque todo lo que ha dicho Antonio, que es perfecto. Yo creo que en la situación en la que está el equipo ahora, yo creo que el equipo está un poco cogido con pinzas, es un poco el alma del equipo. Y al equipo le hace falta esos arranques de jugador, de canchero, de ese amor propio que tiene, que nunca lo ha perdido, y que le permite no solo abrir la lata, sino rematar la faena.
Bueno, este es el Cholo Simeone, hablando de Ángel Correa, y lo que hemos entendido era un palo a Joao Félix y a lo mejor a algún jugador más, como dice Antonio Ruiz. A ver qué piensan ustedes.
Ángel aprovechó su oportunidad. Esto es el fútbol, esto es el estar en un equipo, esto es pertenecer a un equipo, donde más allá de estar enojado o no, cuando te toque jugar, cuando entras, demostrarlo por qué reclamás jugar. Y bueno, Ángel a su manera lo demuestra y bueno, me pone muy contento por él porque se lo merece.
Esto ha sido en la flash, pero en la sala de prensa casi ha dicho las mismas palabras, ha utilizado las mías, o sea que parece un mensaje pensado por el Cholo. Lo que has contado tú, Javi, de lo que percibe Joao Félix en el tiempo de juego que ha sido.
Sí, no, que al final, fíjate que todos estos años ha sido un... me entiendo, no me entiendo, juego, no juego, cruce de declaraciones, hoy te pongo una cara, hoy el Cholo le da un palito, y yo creo que ahora, por lo que a mí me cuentan, la relación entre el Cholo y Joao Félix es peor que desde que llegase hace 4 años. La peor.
Pero el Cholo, Javi, públicamente nunca ha dicho nada malo de Joao Félix.
Hablo de
se protege mucho de no hablar mal de ningún futbolista, incluso cuando piense que ese futbolista no le está...
Sería raro, pero hoy sí hemos entendido todos que el mensaje era de que Joao Félix está enfadado. Y
yo entiendo que no va a decir
menos enfado.
Pero eso es China, es una pedrada.
Sí, sí, menos enfado y más en el campo, es lo que ha venido a decir.
Es más, a principio de temporada, Rubén, cuando jugaba Joao Félix, que estaba enorme, que era el mejor en cada partido, yo creo que le lo llegó a decir una frase literal el Cholo, que Joao Félix está en el mejor momento de su carrera.
Sí, sí, sí. No, y dijo, esto es lo que quiero yo de Joao, dijo.
Exacto,
dijo.
Exacto.
Y Joao me parece que de 8 partidos fue titular en 7 partidos, creo recordar.
Sí, sí.
Ha sido...
De todas maneras, yo creo que, aparte del mensaje contra alguien, yo creo que hay un mensaje sobre Correa. O sea, que a lo mejor no conviene odiarlo. Es que, claro, Correa es un futbolista
Es un halago desmedido a Correa, pero en el halago lleva un palo también.
Es el ejemplo que debe imperar en este equipo.
Es que Correa es un futbolista que cualquier entrenador querría tener, porque cuando juega rinde y cuando no juega no da problemas. Ahora bien, yo creo que hay... El talento es difícil de gestionar. Y es verdad que hay talentos que lo dan todos. O sea, Griezmann se convirtió en un futbolista mucho mejor porque supo atender lo que quería el Cholo. Y es verdad que a lo mejor Joao Félix, que es un talento increíble, para mí el mayor talento que tiene la plantilla del Atlético, pues no encaja a lo mejor en la idea de fútbol que...
Es el quinto delantero del Atlético de Madrid.
Por cierto, Griezmann titular, por si alguien tenía alguna duda, después de acordar con el Barcelona la compra del jugador, es evidente que va a ser titular en los partidos importantes. Para vosotros... No la que para el Cholo debe ser, sino para vosotros, ¿cuál sería la tripleta? No digo los dos, porque hoy, por ejemplo, ha jugado Correa, Cuña y Griezmann, ¿no? Que son 3 jugadores de ataque. Aunque yo creo que Griezmann ya es un todocampista de atacante o algo así parecido. Pero para vosotros, ¿quiénes serían los 3 delanteros del Atlético de Madrid? Los 3 jugadores más ofensivos.
Griezmann, Joao Félix, Morata. Los 3 de arriba para mí.
Pero como esto va por de momentos, Antonio, tendría que ser Correa.
Claro. Estando bien, claro, como el Cholo habla mucho y lo dice siempre, que paga mucho lo que sucede en el campo, para mí Morata lo ha demostrado, Griezmann hoy lo ha hecho muy bien, no ha marcado, pero se le ve una implicación y un compromiso, una pelea, una lucha que bueno, le rescata la buena nota cuando no marca. Y luego Joao Félix, a mí el Joao Félix de las primeras 6 jornadas me encantó. Claro. Pero ahora, no sé si es el de las primeras 6 jornadas, después de la lesión que tuvo... Sí,
para ti también Gato, Griezmann, Joao Félix, Morata, sí, es la tripleta.
Sí, porque son los que más calidad tienen y los que mejor han demostrado, pero ahora mismo por meritocracia tiene que jugar Correa.
No, es que ahora ¿quién quita Correa? El próximo partido contra la Bruja va a jugar Correa.
Cuña también lo está haciendo bien, ¿eh?
Cuña es el que más codos mete. O sea, trabajando y currando es el que más... Para ti, Javi, ¿cuál es la tripleta?
No, para mí, Joao Félix, Griezmann, solo.
Solo.
Yo creo que era esa dupla que el Cholo el año pasado en los partidos importantes hablábamos y ponía, porque puede poner consistencia en el centro del campo y luego arriba yo creo que para el juego el Cholo son los 2 que más le gustan, que fueron los que jugaron, por ejemplo, contra el Manchester United en un partido.
Hay que decir que el Atlético de Madrid hoy ha tenido el partido muy ganado, pero ha habido un momento que lo ha podido empatar. Ha habido dos tiros de Alex que los ha sacado Oblak. Para mí, ha habido al mejor a Correa, pero yo diría que empatado con Oblak.
Sí, con Oblak, sí. Pero ha habido un momento de la rueda de prensa del Cholo que a mí me ha encendido una luz, porque lo llevo pensando hace tiempo, y que este equipo, en el déficit que demuestra cuando sufre como hoy, cuando hace un partido malo como el de hoy, hay una parte que no es futbolística y es una parte psicológica, porque si os dais cuenta, hasta el 2-0 el partido lo tenía controlado, hablábamos de que el Girona no había tirado a puerta, y con el 2-1, ese que se mete con la ayuda de Jiménez, parece que se cae el sistema y que el equipo de nuevo dice, joder, 2-1, nos van a ganar, nos van a empatar.
Ha coincidido el gol.
Una inseguridad psicológica.
El gol y los cambios han coincidido.
Claro, una inseguridad psicológica que le entrega el partido al rival, porque a partir de ahí el dueño y el señor fue el Girona.
Por cierto, Riquelme es muy bueno, ¿eh? Joder. Es muy bueno. Ha hecho ya este, hay que dar solo a Riquelme porque el tiro iba a puerta.
Qué futbolista.
Y el otro día hizo un golazo Riquelme contra la Real. ¿Lo narraste?
No, el golazo con caño incluido contra la Real es
uno de los mejores de la liga. De la liga.
Pero que Riquelme coja el ejemplo de Joao Félix, que talento sin esfuerzo no juega en el Atlético.
Es como Joao Félix, estamos hablando aquí, que Riquelme...
Bueno, es que muchas veces, Rubén, tiene mucho que ver el entorno también, ¿no? La familia, de dónde vienes, yo creo que... Y no digo que Joao Félix no tenga un buen entorno, digo que yo creo que...
Estás tirando tu machila a Joao Félix.
Vaya dos cortes tienes. Riquelme, no, pero le pone de titular.
Riquelme, siendo canterano y viniendo de donde viene y habiendo mamado lo que significa el Atlético de Madrid, yo creo que no va a incurrir nunca en esa falta, los gestos y en tal que puede hacer otro jugador, ya no digo nombre.
Luego para mí hay un hecho fundamental. Es verdad que era el Día de las Peñas, que ahí la gente se vuelca. Pero el gesto que tuvo ayer el Cholo y Coque de ir al Congreso Internacional de Peñas y presentarse allí y pedir el apoyo porque juntos son más fuertes, es un buen gesto.
¿El Cholo y Coque?
El Cholo y Coque. Pero
¿es habitual que vayan o no?
A mí me cuentan que...
Fue por sorpresa.
¿Sabes lo que no es habitual, Corro? Que llevemos varios partidos sin que jaleen al Cholo. Eso no es normal.
Ya.
O sea, que no le cante, no le ole, ole, Cholo,
y que se pida tantas veces unión, también es raro.
No es normal.
Pero eso te demuestra en qué situación está el equipo. Es decir, necesita mucho apoyo psicológico y refuerzo de la grada para que el equipo no se caiga, se vea arropado, porque el equipo todavía está con muchos déficits y le hace falta...
Bueno, estos señores, el miércoles hay una cita muy importante para el Atlético de Madrid. El partido contra el Brujas es muy importante. Por cierto, ha ganado 2-0 hoy el Brujas al Westerlo, pero el partido...
No, ha palmado
2-0, 0-2, perdona, 0-2, Brujas 0, Westerlo 2. Hay que decir que es un partido importantísimo para el Atlético de Madrid. Ese partido es clave para la temporada, porque perder con el Brujas te mete en un lío supremo, ¿eh?
Luego es el Leverkusen, que no veas qué cambio ha dado.
El primer partido de Xavi, 4-0.
Yo no sé si habéis hecho cuentas, pero para seguir adelante en la Champions, el Atleti, de los 9 que quedan, mínimo tiene que conseguir 7, ¿no? 7 para meterse, porque si consigue menos de 7... lo va a tener
hay que echar otras cuentas. Muy bien, pues veremos cómo viene la semana. Ese partido marca mucho, ¿eh? El partido contra el Brujas. El Atlético ganó hoy al Girona 2-1. Bueno, se pone ahora mismo, está a 6 puntos del líder del Real Madrid. Y la semana que viene hay un clásico. O sea que mañana gana el Barça y se ponen a 6.
Está apostado.
Sí, está, sí. Bueno, yo, sí. Para mí un poco lejos.
A distancia, pero apostado.
Siempre apostado. Siempre.
Muy bien, Antonio, Rubén, Javi, Gato, qué gran equipo hacéis. Así que un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo
para ti. Chao. Ganó el Atlético, lo siguiente es el Sevilla.
Con la pelota en cortito, de nuevo para el Papu Gómez por arriba, juega para Montiel, línea de fondo, puede haber peligro, la pone atrás, Dolber, Isco, Libertadores, gol, es una jugada magnífica en el costado derecho, entre Montiel y el gol, inapelable, extraordinario, de Vesga, que llega a la frontal del área, que le llega un rechazo de la defensa, y no se lo piensa, de primera, con la izquierda, ajustado al palo derecho de Dimitrovic, Sevilla 1, Atleti 1.
Así ha sonado la vuelta de Sampaoli al Sevilla. Hay que preguntarle al profesor Víctor Fernández qué le ha parecido la vuelta de Sampaoli. Que nos dé las claves del regreso de Sampaoli. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué te ha parecido? Lo primero, que no ha jugado Bono, has dicho que tenía problemas, ¿no?
Sí, estaba tocado. Incluso en el calentamiento lo hemos visto que tenía una venda en la rodilla. No lo sabíamos porque en la era de Lopetegui los partes médicos pues prácticamente estaban prohibidos, ¿no? Y no lo sabíamos, pero he preguntado e incluso en el calentamiento, como digo, tenía una venda y Bono estaba tocado, sí.
Bueno, y luego el inicio ha sido, pues sí, de los que has recibido una carga de adrenalina y has salido como una moto, ¿no? Ese es el inicio de Sampaoli,
sí,
¿no?
Sí, y, bueno, el Sevilla de Lopetegui también salía al principio y luego se ha ido fumando. Y más o menos es lo que le ha pasado al Sevilla. Es verdad que en la última parte ha tenido una reacción y ha podido ganar. Pero esto tiene mala pinta, ¿eh? Tiene muy mala pinta el Sevilla, pero muy mala pinta. Y yo me quedo... Me preguntabas por el debut de Sampaoli, ¿no? Un hombre que lleva aquí, nada, horas y que ha entrenado dos veces, pues prácticamente es imposible que tácticamente pueda cambiar la forma de jugar de un equipo que lleva con un entrenador 3 años y medio. Yo me quedo con las declaraciones. A mí me parece que las declaraciones de Sampaoli han sido hoy tremendamente, tremendamente interesantes. No estamos acostumbrados a que los entrenadores expliquen las cosas en la sala de prensa con esa sinceridad. Y hoy, cuando le hemos cuestionado a Sampaoli acerca del bajón físico que aparentemente ha dado el equipo en la segunda mitad, pues Sampaoli ha dicho que él no cree que sea problema físico, que cree que es un problema futbolístico.
Sí, vamos a escucharle, y sobre eso dices algo, es un fragmento de 40 segundos.
Sí, pues es que es muy interesante.
Ha llegado a decir que corre mucho el Sevilla, dice,
sí,
corre mucho.
Sí, porque juega muy mal.
Un equipo que está emocionalmente muy castigado, lo que quería hoy era ganar. Quiso defender un resultado por la necesidad de ganar en Sánchez Pizjuán. Lo terminó empatando porque en realidad no lo fue a buscar. Pero bueno, normal, ¿no? Vienen de momentos muy difíciles, no creo que sea físico. Creo que si el equipo encuentra que sus mayores futbolistas puedan lograr dominar los partidos por el pie que tienen y por la técnica que tienen, no sufrirán tanto y no correrán tanto. O sea, el equipo corre mucho. Tenemos que mejorar mucho el juego, que es lo que va a estar a la altura de los jugadores que hoy tenemos.
El equipo corre mucho. Ha analizado casi desde fuera, como si no fuera su equipo, ¿eh? Esto, dice, vienen de una situación muy difícil, ¿eh? Como lo ha analizado, sí, un poco desde fuera. Sí.
Bueno, es que yo creo que es una forma de hablar, aunque creo que realmente el análisis justo es hacerlo desde fuera, porque es que este hombre lleva unas horas y creo que en estas horas se ha dado cuenta. Algo que ya venimos denunciando o contando, ¿no? Si la palabra es muy fuerte, hace un montón de tiempo. Es que el Sevilla juega horrible desde hace un año. Tú muchas veces me has preguntado, aquí hemos tenido tertulias a esta misma hora el sábado, y yo siempre he contado que es que el Sevilla juega horrible. Era un dolor ver a jugar al Sevilla de Lopetegui. Y es que eso al final te pasa factura. Y hoy Sampaoli lo ha dicho, que es que el equipo no es que físicamente esté mal. Ese es su examen, que yo creo que físicamente también está mal, porque hay un grupo de jugadores que tienen un tope físico y eso se nota. Pero es que juega muy mal al
Para
fútbol.
Para ti, en los que están mejor, ¿quiénes son?
Pues es que ese es el problema, que es que hay muy pocos...
¿Te cuesta encontrar los mejores?
Me cuesta. Los porteros,
sí.
Para mí Bono y hoy Dimitrov ha hecho un buen partido. Hoy el caso de Marcao es sorprendente. Marcado el miércoles se le preguntaba en medio del cabreo, el martes, ¿no? En medio del cabreo a Lopetegui, y decía, no tiene la alta médica. Y hoy ya he contado a Sampaoli, que habló con él, que lo necesitaba, ha jugado y ha jugado bastante,
sí, además,
bien.
Además, vi esa rueda de prensa y él fue, sí, muy claro. Marcado no está, ni Reik tampoco. No está.
Y hoy ha jugado, son cosas extrañas. Montiel ha jugado un buen partido hoy, pero es que hay muy pocos jugadores que... Oliver Torres... un poquito, y ese es el problema, por eso el Sevilla va a salir este fin de semana en puestos de descenso. Ya decía yo el otro día...
Mañana, si gana el Cádiz o el Español, se mete en descenso.
Sí, no, el Sevilla termina el domingo por la noche en puestos de descenso y con una pinta tremendamente, tremendamente preocupante. Yo creo, por lo que he escuchado, porque este hombre habla y suele ser bastante claro, que el plan es intentar aguantar el tirón de aquí a noviembre, como buenamente pueda. Yo no veo a este Sevilla a día de hoy ganando muchos partidos, y en el mes de noviembre sí o sí, que diría Del Nido, 2 o 3 bajas y hacer 2 o 3 fichajes, porque si no el Sevilla a día de hoy es candidato a bajar a segunda división.
El martes Borussia Dortmund-Sevilla.
Bueno, es un partido que... Eso una vez más... El Sevilla ha vendido la historia del campamento base de la Champions, pero el año pasado ya hizo el ridículo y este equipo no está...
Bueno, meterte en la Europa League, hay que ganar la eliminatoria contra
Pero es que este equipo no está ni para eso. Es que como no sigan asumiendo la realidad, Corrochano, se van a encontrar con un problema gordo. Es que el equipo está en puestos de descenso.
Sí.
Este equipo no está para competir Europa. Este equipo está a día de hoy. Yo no sé si Sampaoli le va a poder dar una vuelta... Que yo creo que lo tiene complicado, porque el equipo lleva 3 años jugando muy mal al fútbol. Bueno, lo del último año es catastrófico y no creo que tampoco le acompañe el nivel de la plantilla, salvo que le traigan 3 o 4 jugadores. Entonces, a mí me parece que Europa este año, que Europa le sobra y que el Sevilla está a día de hoy está para amarrar la permanencia y poquito más, ¿eh? No le veo demasiado margen de mejora. Vamos a ver qué es lo que puede inventar Sampaoli, ¿no?
Vamos a ir viendo. Víctor, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Empató el Sevilla, empató Sampaoli con el Atleti de Bilbao. Mañana juega el Barça. A las 9 de la noche, Barcelona-Celta. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José.
Mañana es un día muy largo porque hay asamblea por la mañana, ¿no? Telemática.
Sí, a las 10 de la mañana empieza la primera.
¿Ahí qué esperas? ¿Qué titular va a dejar? He dicho yo que has contado que la Superliga va a pedir diálogo, ¿no? Laporta.
Sí, es lo que hizo hace una semana justo Florentino Pérez de la Asamblea del Real Madrid, lo que ha hecho por carta, está colgada en la página web de la Juventus su presidente, Agnelli, es lo que va a hacer Joan Laporta. Ellos internamente están convencidos de que la justicia les da la razón en el tema de la Superliga, pero quieren que sea amistoso. De hecho, hace dos días el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, ya lo dijo, ¿no? Que ellos creían que los que más aportan al fútbol deben ganar más, pero lo que quieren siempre es ir de la mano y hacerlo de manera amistosa. Ahí se votarán en esa asamblea los números, los que hace unos días también conocía todo el mundo. El presupuesto de la pasada temporada por primera vez acaban en beneficios en los últimos tres años, 98 millones de euros, lógicamente condicionados por las palancas, y luego se votará el presupuesto de esta temporada, que es de récord histórico en el Barça, 1.255 millones de euros, también ayudados por las palancas.
El miércoles tiene un partidazo el Barça, la cabeza de mucha gente está puesta ahí, luego el fin de semana es el domingo el clásico, pero el Barça-Inter, y de lo que pasó en Milán nos quedaba por volver a escuchar de nuevo a Xavi, que ha dicho, bueno, ya está bien, dejemos de hablar del arbitraje.
Ya está, o sea, nos indignamos, pensamos que era una injusticia y lo seguimos pensando, pero nada más, ya está. O sea, ahora ya estoy positivo, estoy contento, estoy trabajando para ganarle al Celta mañana y ya pensaremos en el Inter, ¿no? La única parte positiva es que todavía dependemos de nosotros en la competición Champions para pasar, ¿no?
¿Tú crees que el Barça tendría que haberse quejado formalmente, públicamente a la UEFA?
Si estoy dentro del club yo. Sí, hombre, claro, esto lo hemos hablado también. No, al final hemos decidido no hacerla, nada más. Sí, ya me quejé yo, que no me quejo casi nunca y no me gusta hablar de los árbitros, pero es que me dio una sensación de injusticia tremenda. Pero ya está, no quiero insistir más. O sea, al final no ganamos nada volviendo atrás.
Un buen momento el miércoles por la mañana, que sí, pero luego decidieron que no convenía la queja a la UEFA. Bueno, noticias para mañana. Los problemas de los centrales, ¿cómo lo va a solucionar mañana Xavi Hernández?
Bueno, lo que se espera es que juegue Gerard Piqué, pero ya ha avisado hoy Xavi Hernández que también ve a Frenkie de Jong, que ha recibido hoy el alta médica y abandonando la enfermería del Barça, podría utilizarlo de central si es necesario los próximos días. Son 6 bajas las que tiene el Barça: Memphis Depay, Christensen, Kessié, Héctor Bellerín, Ronald Araujo y Jules Koundé. De hecho, mañana Xavi Hernández se lleva, ha convocado a 2 centrales del filial, a Chadi Riad y a Marc Casado, que juega de pivote defensivo, pero lo utiliza de defensa. Eso es lo que tiene en mente Xavi. Se espera esta semana que ese Gerard Piqué que vimos, que era el quinto central al inicio de la temporada, pues ha acabado, por circunstancias médicas, ha acabado siendo el segundo central. Y bueno, nadie duda que en el Bernabéu querrá estar Gerard Piqué, pero que dé un paso adelante y que sea el titular y el que necesita Xavi Hernández para la defensa.
Xavi Riad, ¿sabes nacionalidad de Xavi Riad?
Es marroquí, si no me equivoco. Bueno. Y jugó en el Sabadell, en el juvenil del Sabadell, y luego vino aquí.
Xavi Riad y Marc Casado, que ha metido en la lista. Bueno, vamos a ver qué equipo pone mañana, pensando en el Inter y pensando luego en el Madrid. Pero bastante tiene con el Celta y aguantar el tirón del Madrid, porque si mañana perdiera el Barcelona, saldría líder del Clásico. Bueno, a diferencia de goles, si ganara el Barça, también podría salir líder. O sea que, bueno, que vamos a ver cómo termina el partido y cómo llegan al Clásico el Madrid y el Barcelona. Un abrazo, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Santi Peón, Vigo. Hola, Santi.
No, hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Juega mañana Yago Aspas?
Sí. Evidentemente, el otro día no pudo jugar por esa indisposición alimentaria, por esos problemas de estómago en los prolegómenos del partido frente al Betis, pero mañana sí. Ha reconocido Ariel Broggi, porque mañana tampoco va a estar el Chacho Coudet dirigiendo al Celta. Sigue en Argentina el entrenador solucionando una serie de temas personales importantes. Y por lo tanto su segundo, Broggi, iba a dirigir, y hoy ya en la previa ha confirmado que Yago Aspas está al 100% y que por lo tanto mañana el Príncipe va a liderar el ataque de un Celta, al que también vuelve Franco Cervi, que no pudo estar precisamente frente al Betis porque estaba sancionado. Veremos si el argentino forma o no de inicio, vayan en el Camp Nou. Hay todavía algunas dudas por confirmar, si Larsen se va a mantener en el equipo titular. Yo soy de los que pienso que Paciencia tiene de nuevo opciones de volver a formar pareja atacante con el Príncipe de las Bateas, con Yago Aspas, si el propio Cervi es titular o si mantiene en ese equipo inicial Coudet a Carles Pérez. Hay algunas dudas. Lo que sí está claro es que este equipo está con la moral por las nubes. Fuera de casa no le han ido las cosas bien en las últimas jornadas, pero vienen de ganar al Betis con una victoria sufrida, pero una victoria importante el pasado fin de semana, y el equipo está con las nubes e intentando aprovechar lo que nos contaba Víctor, ¿no? Las muchas bajas, las muchas ausencias que por lesión va a tener mañana el equipo de Xavi Hernández.
Está bien el Celta, sí, a ver qué tal lo hace mañana en el Camp Nou. Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana, chao.
De la jornada de hoy nos queda el Almería 3, Rayo Vallecano 1. La victoria del Almería ha empezado a fraguarse en el minuto 8 con este error de Diego López.
¡Uy, que se equivoca Diego López! ¡Mira la pelota pasa! ¡Buena para el Almería! ¡Llega Lucas Robertone! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, qué pifio! ¡Gol, gol, 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 gol del Almería! ¡No! 402 minutos después tiene que llegar Diego López para regalar la pelota al Almería.
Luego marcaron Babic y Touré, se puso 3-0 el Almería y al final del partido Catena hizo el 3-1. Y mañana hay tres partidos más, a las 2 de la tarde hay un Valladolid-Betis que tiene estas noticias. Juan Carlos Amón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Tras su gran papel en Europa, el Betis afronta mañana la vuelta a la Liga con dos novedades en la lista que además llegan desde el filial. Hablamos de Juan Cruz y de José Lara porque Pellegrini pierde por lesión a Fekir, Juanmi y Dani Martín, además de no poder contar con el sancionado Luis Felipe. Por su parte, el Real Valladolid, la lista de bajas, tremenda. Anuar, Asenjo, Luis Pérez, Plata, Kennedy y el Yamik seguro no van a estar en el 11 ni siquiera en la convocatoria, en la que esperemos puedan entrar a última hora Malsa, Joaquín y Fedal. El partido en Zorrilla a las 2 de la tarde con el arbitraje de Del Cerro Grande.
Gracias, Amón. A las 4 y cuarto se juega un Cádiz español. Es duelo por todo lo bajo. Con estas noticias, Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Un punto separa la clasificación tanto a Español como Cádiz. El equipo de Diego Martínez llega con las sensaciones de la victoria que se le escapó en el último segundo ante el Valencia por el error de su portero, de Álvaro Fernández. Precisamente el técnico ha destacado la capacidad de su guardameta. Un Español que llega a Cádiz con la baja segura de Martin Braithwaite, sancionado con un partido, Lazo, Pedrosa y Rubén Sánchez con problemas físicos. En el Cádiz aspira el equipo de Sergio a ganar su primer partido como local y también marcar por primera vez en Carranza esta temporada. Tiene la baja segura de Iza por sanción y por decisión técnica se quedan fuera de la convocatoria Tomás Alarcón y el central Momo. El partido 4 y cuarto lo pita Hernández Hernández.
Gracias, Rubén. Y a las 6 y media, qué buen partido, Real Sociedad-Villarreal, los dos tratando de llegar a Europa con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Robin Lenormand es la principal novedad en la Real Sociedad, una Real que viene de completar su tercera victoria consecutiva en UEFA Europa League. Todavía pendientes de la lista de convocados porque hay varios futbolistas con molestias físicas, entre ellos Martín Zubimendi, que no pudo jugar en Moldavia. Bajas seguras serán Oyarzabal, Cho, Sadik, Gorosabel y Barrenechea. El Villarreal ha llegado a Donostia sin Gerard Moreno ni Juan Foyt, vienen de golear al Austria de Viena, se esperan rotaciones en los del técnico Darío Vitarra, Unai Emery. Esto lo pita César Sotogrado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los Monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Predictably. Join the tribe.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias, para muchas
personas. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y ahora vamos a despedir como merece a uno de los grandes deportistas españoles y uno de los mejores ciclistas de los últimos tiempos, que es Alejandro Valverde, que hoy ha hecho su última carrera. Para eso, mejor que nadie, está con nosotros Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Al final se va a ir, Corrochano, muy buenas.
Le ha costado, ¿eh? Sí, bueno, sí. Amagó esta semana diciendo, oye, pues no me veo tan mal. Y es verdad que no está tan mal. Dice, no me veo tan mal. A lo mejor podía haber, pero no, es mejor irse.
Yo quiero esperar a enero. O sea, cuando vea que en enero no se pone la equipación nueva que diseñe Movistar al efecto, me lo creeré.
No te fías, ¿no? No. Bueno, presuntamente Alejandro Valverde, no, se ha retirado, se ha despedido hoy en el Giro de Lombardía, después de una fantástica semana en la que hoy ha hecho sexto y ha estado plagado de españoles las primeras posiciones porque ha ganado Pogacar, segundo ha sido Mas, han llegado los dos juntos, tercero Landa, quinto Carlos Rodríguez, ha sido espectacular. Bueno, hablemos de Valverde, su nivel ha sido extraordinario hasta el final, Eri.
Sí, sí, ha estado ahí, ha tenido las manos un poco atadas en los últimos 20 kilómetros, lógicamente, porque Enric Mas ha sido el único que ha sabido acompañar en todo momento a Tadej Pogacar en su cambio de ritmo para darle el sentido al endurecimiento de la carrera que había planteado su equipo, el UAE. El Movistar ha estado en su sitio también, controlando la primera fuga. Hay que ver lo que ha cambiado este equipo, que hablábamos que se iba a descender y no sé qué, y ha terminado dando una sensación de fortaleza y de potencia en el trítico lombardo y en este Lombardía brutal. Y luego Enric Mas, pues con unas piernas increíbles, en el Tour tocó fondo y ahora parece que está despegando. Vamos a ver hasta dónde. Es un muy buen punto de partida también para Mas, para creerse él también que puede ser otro tipo de ciclista durante la temporada que viene. Y luego Valverde, que se ha llevado todos los focos, muchos focos, junto con Vincenzo Nibali, un héroe local que también tenía hoy su última carrera.
Estas son las últimas palabras que ha dejado Alejandro Valverde nada más bajarse de la bici.
Lo primero que voy a hacer es tomarme un helado con la familia que la tengo por aquí, y vamos a disfrutar. Nada, y que, bueno, quería daros las gracias a todos, que han sido 20 años de profesional muy bonitos. Os habéis portado conmigo muy bien y os doy las gracias. Y un fuerte abrazo para todos los aficionados y todos los que me han seguido siempre.
Vamos a preguntar si el helado era de fresa, de limón o de vainilla. ¿Nos escuchas? Su amigo, su masajista, su confidente, su compañero en los inicios, Juan Carlos Escámez. Hola, Escámez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Que sabemos de qué era el helado? ¿Ha terminado el helado a esta hora?
Seguro, no lo he visto porque ya se ha quedado con la familia, pero vamos, te puedo asegurar que sería de chocolate, no me cabe duda.
Está bien. Oye, bueno, el palmarés de este tipo, hay que solo diciendo lo que ha ganado, y las victorias que ha tenido en la carretera, se dice que se va uno de los más grandes. Ha ganado 133 veces, 133 victorias, un Mundial, otras cuantas medallas en el Mundial, una Vuelta a España, tercero en el Tour de Francia, tercero en el Giro de Italia, cuatro Liejas, cinco Flecha Valonas, tres Vueltas Cataluñas, dos Clásicas de San Sebastián, dos Dauphiné. Es un espectáculo, se va un grande. Ya sé que tú eres su amigo, Escamé, pero hay que reconocer que se va un grande.
Sí, 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 desde luego, desde luego, desde luego. Como bien dices, es una enciclopedia. Te pones a enumerar un poco los triunfos de este hombre y te quedas sin aliento, ¿no? Es una leyenda que se va y solo queda que darle las gracias un poco por todo ese espectáculo que nos ha ofrecido durante todos estos años.
Estaba hablando con Eri Frade, que se veía también esta semana, que hizo una declaración diciendo, pues oye, no me veo tan mal, lo mismo estoy para quedarme. No sé si se le ha pasado en algún momento por la cabeza o ha bromeado con eso, Escamé.
Bueno, evidentemente lo ha llegado a pensar, lógicamente, que ha acabado con un nivel extraordinario que lógicamente te piensas, ¿no? El decir, bueno, si podría poder seguir, ¿no? Pero no, es algo fugaz y que tiene asumido ya desde hace tiempo, que ha llegado el momento un poco de hacerse a un lado y de ver el ciclismo desde otra perspectiva. Creo que ya nos ha dado demasiado tiempo.
Demasiado. De los últimos tiempos hay dos acontecimientos que yo creo que marcan el final de su carrera. No sé si estás de acuerdo, Escamé Thierry, que uno es el Mundial, la victoria en Innsbruck en el 2018, y la otra es la grave lesión en Düsseldorf en el 17, que está a punto de retirarle. De aquella, cuando pasó, Escamé, ¿tú creías de esta no salimos cuando se cayó en el Tour en Düsseldorf?
Indudablemente era el miedo que tenía en un primer momento, ¿no? Ya vino una lesión grave, importante, sin llegar a conocer todavía el alcance que tenía, y el miedo era ese, ¿no? Que con esa edad y un tipo de lesión, si era demasiado grave, pues que acabara con su carrera deportiva de esa manera, creo que era totalmente injusto.
Ya, y luego, evidentemente, el Mundial, que yo creo, Eric, que si hay que recordar un momento, es el Mundial de Innsbruck, que es el cénit de la carrera de Alejandro Valverde.
Sí, porque es como el buf, lo he conseguido, el por fin. Todos los ciclistas tienen una carrera para la que están especialmente preparados o destinados, y Alejandro Valverde estaba destinado para el Mundial, pero se le resistía, y plata y bronce. Y claro, pocas veces iba a tener ya, a las alturas de su carrera en la que estaba, un perfil que le pudiese venir tan bien como ese Mundial de Innsbruck. Y pasó lo que tenía que pasar.
¿Te apetece, Escamé, que lo recordemos? En la radio lo habrás oído mil veces, pero es un momento para recordar. ¿Te apetece que lo pongamos?
Por supuesto, es algo que no me cansaré de oírlo.
Sí, señor. Y en la voz de Eri Frade y Kike Iglesias, al menos, estaban ese día también Óscar Pereiro y Luis Pasamontes disfrutando aquí en el tiempo de juego del Mundial que ganó Alejandro Valverde.
Va a ser hoy el día. Alejandro Valverde mirando
bien, Alejandro.
Para atrás. Lleva Butsa, Bardella, Dumoulin. Valverde mirando. Sabe que es el hombre a batir. Se ha visto en estas Alejandro Valverde. Sabe lo que es perder un Mundial. No quiere perder este. 6 horas 46.23. Alejandro Valverde busca la distancia. Alejandro Valverde va recto de meta.
¡Ha ganado!
¡Vamos, Valverde! ¡Vamos! ¡Vamos, bala! ¡Alejandro Valverde! ¡Cuidado que se abre Bardet! ¡Se abre Bardet! ¡Aguanta
Alejandro! ¡Alejandro!
¡Toma!
¡Valverde!
¡Qué puta!
¡El monte se apellida la madre que te parió! ¡Alejandro Valverde! ¡Por fin! ¡A los 38 años también se puede! ¡Campeón del mundo de ciclismo!
Alejandro, felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, ¿es el día más feliz de tu vida?
Uno de los más felices, está clarísimo, encima de la bicicleta. Ser campeón del mundo, bueno, yo creo que todos sabéis lo que supone para mí muchísimo.
De todas las victorias que decías que hay en el calendario, decías, la que quiero es el Mundial, ya la tienes, ¿qué sientes?
Siento que ya me puedo retirar tranquilo. Como dije el otro día, que no me retiro ni de coña. Si quedaba campeón del mundo, tendré que lucirlo, ¿no?
15 años ganando medallas. Este día, en el fondo, por mucho que lo hayas preparado, ¿habías tirado casi la toalla?
Pues casi que sí, casi que había tirado la toalla y yo ya estoy tranquilo, creo que en el ciclismo lo he hecho todo y ya está. Doy las gracias a todo el mundo.
Es el momento en el que toca techo, pero... De una manera, el abrazo contigo en ese momento es uno de los iconos del deporte español. ¿Qué recuerdas de aquel abrazo?
Una locura. Es como, bueno, lo estaba oyendo y sé que es una expresión que se suele utilizar mucho, pero tenía todos los pelos del cuerpo erizado, ¿no? Ya te digo que creo que es algo que no me cansaré de oír, y encima en esta ocasión vuestra forma de narrarlo también fue espectacular, que le da un punto adicional. Y es un abrazo que creo que es el abrazo de España, pero del mundo entero, ¿no? Ante algo que rivales, que amigos, que todos nos alegrábamos un poco que al final un poco alguien como él consiguiera ese triunfo.
¿Cuántos libros escribirías con las horas que has pasado dándole masajes?
se podrían escribir bastantes, con muchas anécdotas y seguro muy variadas y divertidas.
¿Y que se pudieran publicar?
Mira, precisamente ayer era una de las cosas que comentábamos así por encima un poco tal, de oye, en estos años ¿cuántos masajes te puede haber dado? Echábamos un poco cálculo de los días de competición por encima y tal, y si no recuerdo mal, creo que salían alrededor de unos 1,000 masajes.
¿Mil masajes?
O sea, que, bueno, oh. En 1,000 masajes ya hay tiempo para muchas cosas.
Sí, esas piernas no las conoce nadie mejor que tú. Que hay que decir, Escames, que tú empezaste a correr con él y que le ganaste. O sea, que no hay mucha gente que le gane un sprint a Valverde y tú le ganaste, ¿no?
Sí, así es. En cadetes un poco también, lógicamente no nos conocíamos, éramos mucho más jóvenes. Entonces él era el imbatido, como bien le nombran mucho aquí en Italia. Y la única manera un poco de intentar sorprenderle era desde lejos. A mí tampoco me conocían y bueno, por suerte pudimos sorprenderlo y no llegó a trincarme, como decimos nosotros, ¿no? Recordamos de vez en cuando esa anécdota un poco y bueno, pues sí, evidentemente saltan las risas.
Creo que le quedan 2 años de contrato, se va a quedar en Movistar. ¿Le ves yendo a las carreras, ayudando, siendo técnico? ¿Cómo le ves a Valverde en el futuro?
Sí, o sea, evidentemente le quedan 2 años aquí con equipo, con Abarca, con Telefónica, y lógicamente su experiencia en el campo profesional, creo que es una persona que ha vivido una transformación del ciclismo, que ha pasado por todas las etapas que ha pasado el ciclismo y en todas triunfando, ¿no? Entonces, pues al final toda esa experiencia se puede volcar a toda la gente joven en momentos puntuales. Estoy seguro que será un gran valor el tenerlo allí cerca.
Muy bien, Juan Carlos, que no te quedas huérfano, pero casi, bueno, las piernas de Enric Mas son tuyas también ahora, ¿no? Las demás son tuyas.
Bueno, sí, de momento ahí vamos un poco cogiendo ese relevo. La suerte que corredorazos como Enric también un poco pues confíen en el trabajo de uno. La verdad que hemos hecho muy buenas migas desde ya hace algún tiempo y bueno, como en alguna ocasión se ha visto en fotografías, en algún vídeo y demás, pues eso, Alejandro con Enric hacen muy buenas migas, como digo, hemos compartido muy buenos momentos también en masaje los tres juntos y toca un poco también pues ayudar en lo que se pueda a Enrique.
Gran carrera la de Valverde y al lado de un amigo que le ha hecho, por supuesto, mejor escame. Juan Carlos, que un abrazo, hablamos.
Un abrazo a vosotros, muchísimas gracias y como tú dices, pues eso, terminar así como ha terminado Alejandro es un privilegio y un orgullo.
Es increíble, sí, es increíble. Un abrazo, Juan Carlos, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Tú pones la guinda, Eric, has compartido muchas horas de narración y de cercanía con Alejandro Valverde. Ha batido muchos récords, con 42 años. Mira, se iba a ir con 40 y se ha ido con 42,
Sí, 133 victorias, ya has nombrado tú el palmarés. Yo creo que ha llegado hasta donde podía llegar y que es un buen momento para dejarlo. Creo que estaba un poco hasta la bola de lo que rodea el ciclismo, porque el Mundial es verdad que fue el sumum para él y que era lo que había soñado toda la vida, pero también dio paso a un año bastante fastidiado. El arcoiris, el maillot arcoiris pesa mucho y a él le pesó bastante y creo que ya, si el ciclismo solo fuera entrenar y correr, ya estaba, pero al final hay una presión mediática lógica de lo que te quiere la gente, solo de lo que te quiere la gente, que yo creo que a él ya se le ha acabado haciendo bola y él necesitaba romper y dedicarle, devolverle tiempo a su familia, que lógicamente ha tenido un poquito más de lado durante estos 20 años como ciclista profesional. Qué bonito ha sido ver cómo ha terminado el ciclismo español en un año que iba muy raro, pero desde que ganó Marc Soler en Bilbao en la Vuelta a España, todo han sido alegrías. A partir de ahí, eclosión del ciclismo español que ha terminado con muchos brotes verdes. Hoy 4 españoles entre los 6 primeros del último monumento del año y no quiero tampoco olvidarme de Miquel Nieve, ciclista español que hoy también colgaba la bicicleta y que se marcha con fractura de clavícula. Oh. Este deporte no perdona, a Mikel Nieve no lo ha perdonado. Mikel Nieve, un enorme currante, pero un currante de esos que tiene tanta calidad que de vez en cuando le han alumbrado los focos, ha conseguido 5 victorias importantísimas y bueno, pues que un abrazo muy fuerte y que se recupere pronto y que disfrute también de su vida civil, por así decirlo.
Se va un grande Alejandro Valverde, ciclista todo el año, ganando, hay algunos datos extraordinarios, de él ha ganado 133 carreras de 1.394, es decir, el 10% de las carreras, ya quisieran muchos, o sea que es un monstruo de la bicicleta y que hoy ha dicho adiós. Eri, narraremos las victorias de otros. Un abrazo, ¿eh?
Estoy segurísimo, un abrazo.
Hasta luego. Enseguida, Carlos Miquel y la Fórmula 1.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Un estudio ha revelado que los bebés que se encuentran en el vientre materno son capaces de reaccionar según lo que comen sus madres. Por ejemplo, se ve cómo sonríe cuando su madre toma zanahoria, mientras que ponen cara de llanto cuando comen, por ejemplo, col. Es sorprendente.
Primero que sorprende es que dentro del vientre de la madre, pleno proceso de gestación, ya se estén produciendo las reacciones del gusto.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Goalplay es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en bossprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Baby Pat y Sweet Pat. Los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Vamos con la Fórmula 1 porque en Japón a las 7 de la mañana, es decir, dentro de un ratito, se corre la carrera en la que Verstappen puede ganar su segundo mundial. Si Verstappen gana y hace la vuelta rápida, va a ganar este título del mundo, que nadie duda de que lo va a ganar. Va a salir segundo Leclerc, va a salir tercero Carlos Sainz y séptimo Fernando Alonso. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿A qué hora te vas a levantar para venir aquí a la radio y contar la película?
A las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana, o sea, cuando te deje te van a quedar ahí 4 horitas todavía para
sí, 4 horitas y nada, para adelante. Luego estoy a ver si alguno de mi equipo hace como en el pasado y lleva
churros, ¿no?
O porras. Sí, claro. Y que la última vez se sustituyó por Torrijas. Pero bueno,
tampoco está mal. Bueno, es la carrera que debe coronar a Verstappen. ¿Lo ves? Sale primero mañana Verstappen. Tiene que hacer ganar y vuelta rápida. Y habrá alguna combinación más, me imagino, para que gane el Mundial.
Sí, hay alguna combinación más. Por ejemplo, primero sin vuelta rápida o tercero de Charles Leclerc. Y luego ya sería segundo con un cuarto y que no esté muy arriba tampoco Checo Pérez. Bueno, sobre todo esas dos, ¿no? Para simplificarlo, con la victoria y la vuelta rápida, haga lo que haga Leclerc, o con un tercero de Leclerc y sin vuelta rápida.
Bueno,
si es en seco, seguro, gana. Vamos, seguro. Si no pasa nada, las carreras
son como
son.
¿Hay previsión de qué? ¿De lluvia o no?
Pero hay previsión de lluvia.
¿No tanto como en Singapur antes de la carrera o qué?
Hay previsión de lluvia constante. En Japón la lluvia puede ser torrencial si viene un tifón, pero sí que es cierto que puede caerte un chirimiri de estos bonitos que va cayendo y cayendo y cayendo y que puede permitir que haya una carrera más o menos normal, y eso es lo que se espera. La duda es si va a ser antes de la carrera o va a salir durante la carrera. Esa es un poco la duda que tenemos. Pero sí, las previsiones ahora mismo están dando un 90% de lluvia entre las 2 y las 5 de la tarde, hora local. La carrera es a las 3.
Los nuestros. A ver, Carlos Sainz sale tercero por detrás de Leclerc.
Sí.
Y ha estado otra vez muy cerca. Se queja mucho de que está muy, muy cerca. Creo que, ¿a cuánto está? ¿Media?
59 milésimas.
59 milésimas. O sea,
sí, o sea, en el momento que estoy diciendo el 5 de 59, sí, ya hemos pasado las milésimas.
Es casi un nanosegundo. Que está en
el metaverso. Sí, no, la verdad es que ha sido una pena porque venía con la pole a una curva del final. Estaba en menos una décima y media, pero se le ha ido el coche, ha perdido esa décima en la salida de la curva, ha tenido que hacer contravolante, y esa pérdida de velocidad de cara a la recta ha sido clave para que no lograra la pole, que hubiera sido una pole absolutamente maravillosa. Y la pregunta a Carlos Sainz es, ¿y cómo te sienta? Porque no es la primera vez, creo que es la tercera vez. Hay que diferenciar una cosa, no lo está consiguiendo en seco, tiene una pole en mojado, recordemos que fue la de Silverstone, no lo está consiguiendo en seco, pero por muy poco. Y Checo Pérez, que es el otro piloto con un coche fuerte, nunca está en esa batalla. Sin embargo, Carlos llega a la batalla final con los más importantes, y la pregunta es, Carlos, ¿cómo te sienta estar tan cerca y no lograr la pole?
Son ya varias carreras que estoy a menos de media décima de la pole, luchando con Max y con Charles, y que al final la pole se te escape siempre por media décima, pues es frustrante y es algo que en lo que estoy trabajando y en lo que estoy intentando mejorar. Como habéis visto, desde el principio de temporada he mejorado mucho y he pasado de estar a un pasito por detrás a ahora estar en la lucha por casi todas las poles, así que pasos adelante, pero todavía hay que dar ese último.
Carlos Sainz, que sale tercero, y Alonso sale séptimo. Tienes una duda razonable, que es que ¿cómo le va tan bien a Fernando Alonso durante todo el fin de semana y cuando llega el día que te clasificas, cuando llega el día de la clasificación, se queda por detrás?
Sí, tengo una duda razonable. No tengo una base. La única base que tengo es que Fernando Alonso, desde la vuelta previa al intento, se estaba quejando de los neumáticos. No estaba cómodo con los neumáticos. No le han funcionado en esa vuelta buena. De hace muchos años ya, en 2007, aprendimos que un equipo puede hacer contigo lo que quiera y tú difícilmente te puedes enterar. O puede haber errores que nunca se sabe por qué suceden, pero que a lo mejor no tienes las presiones exactamente iguales y eso te hace perder tiempo. El caso es que Fernando Alonso no ha podido bajar en esa última vuelta, el coche subiraba demasiado, no se ha encontrado nada cómodo. Bueno, yo simplemente lo dejo en la mesa. No tengo base ninguna, solo sé que Fernando Alonso se quejó por la radio, no voy bien con las ruedas. La causa, no lo sé. También en el pasado a mí Fernando me decía que los juegos de Pirelli no siempre salían unos igual que otros. Pero también es cierto que tiene difícil venta. O mejor dicho, te voy a decir, el comunicado después de la calificación, Alpine dice, gran vuelta de Esteban Ocon, que sigue el año que viene. Y sin embargo, no fue capaz Alonso de bajar su tiempo en el último intento. Digamos que el cariño está un poco más. Ahora te voy a contar más detalles, pero que el cariño entre las partes está un poquito en horas bajas y eso no ayuda a que salga cada detalle en la calificación. Bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a pensar en sabotaje ni nada de eso.
Es una ruptura evidente, por lo menos por lo que escuchamos de Alonso. Ahora pones un sonido de los jefes de Alonso, pero este es Alonso hablando de la posibilidad de lluvia.
Creo que mojado iríamos un poco mejor, o eso parece, pero lo mejor seguramente sería una carrera un poco cambiante, de seco a mojado, y aprovechar alguna oportunidad, arriesgar más que los coches que tenemos delante, que están jugando por cosas más importantes, por el campeonato, así que podemos arriesgar un poco más, ojalá sea así.
Fernando Alonso, como digo, sale séptimo. Bueno, su jefe, ¿qué dice de Fernando Alonso?
Bueno, Schaffner, hoy le han preguntado por Alonso y Piastri, insisto que hoy era el día que han vendido, lógicamente, el fichaje de Gasly. Gasly es el sustituto de Fernando Alonso. Según dice la Sky inglesa, le ha costado 10 millones de euros liberar el contrato de Pierre Gasly. Es decir, que Red Bull no se lo ha vendido barato, estaba corriendo en Alfa Tauri. Y claro, le han preguntado por Alonso y Piastri y ha soltado esta perla que vamos a escuchar.
Gasly es joven, experimentado y rápido. Eso no lo puedes decir de muchos pilotos que están actualmente en la Fórmula 1. Incluso Alonso y Piastri, que los has mencionado antes, no cumplen estos requisitos. Tenemos mucha suerte de haber firmado a Gasly y estamos deseando trabajar con él.
Bueno, mirando al futuro, que no ha ido bien la cosa, no ha sido una relación extremadamente feliz la de Alonso con Alpine, sobre todo al final del trayecto, ¿no?
Sí, porque Alpine se esperaba que iban a renovarle. Fíjate que han presentado hace nada el coche de Fernando Alonso. Se esperaba que iban a renovarle e incluso... pero claro, ellos dicen, no, es un gran piloto y es el mejor de la parrilla. Lo decía hace poco Loren Rossi. Pero no lo podíamos ofrecerle más años porque tiene 41. Pues entonces vaya gestión que has hecho de la historia. Además... En Alpine creen que Fernando Alonso, que ha visto ya el coche del año que viene, puede llevarse esa información a Aston Martin. También te digo yo, no es tan fácil llevarse esa información técnica, aunque seas Fernando Alonso o Lewis Hamilton. Al final no te llevas los planos, simplemente lo has visto. Pero bueno, el caso es que por debajo de algunas declaraciones que son positivas, a veces se escapa, pues Schaffner, que dice esto que hemos escuchado, se escapa que la relación ha terminado mal porque ellos estaban convencidos de que Fernando Alonso no tenía otras opciones, pero Vettel se retiró y Alonso encontró una opción que le trató con más cariño, que esa es la razón principal por la que no va, sigue en Alpine.
Bueno, esto lo contamos todo a partir de las 7, así que a dormir, y a las 7 contamos el Gran Premio de Fórmula 1 de Japón, que ya saben, tiene una combinación clara para que Verstappen gane su segundo mundial, que es que gane y haga la vuelta rápida.
Sí, hay una cosa que decirte, mira, dime. Sobre el optimismo de Fernando Alonso, cree que los dos Alpine pueden estar entre los 5 primeros. ¿Qué significa en su cabeza? Que él ve, si llueve, la posibilidad del podio. ¿Te imaginas dos españoles en el podio por primera vez en la historia?
Sería la bomba, porque merecería la pena haberse levantado solo por eso. ¡Un abrazo, Carlos!
¡Abrazo, hasta luego!
John Rahm en Madrid, en el Abierto de España, lidera.
Hombre, ayer fueron buenos últimos 7 hoyos. Hoy han sido buenos 18. Menos 18, ¿no? Y a ver si ojalá pueda seguir así. A ver si mañana puede ser el día que mejor juego. He jugado muy bien todos los días, obviamente, pero esperemos que mañana sea el día que mejor juegue. Un domingo sabiendo que has ganado, como pasó a mí hace un par de años, es algo que puedes disfrutar, ¿no? Son, digamos, el mejor paseo que puede haber en golf, en esos 100 metros, sabiendo que has ganado y con la ovación del público. Es muy único, ¿no? Así que a ver si puedo hacerlo mañana también.
Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Ya está pensando en ese 18 John Rahm, donde ya ganó en 2018 y 2019.
Hoy ha jugado muy bien, ¿no?
Espectacular. Sin cometer ni un solo fallo. De hecho, no ha hecho ningún bogey. Con 6 birdies. Se ha dejado incluso alguno por el camino, aunque siempre es normal dejarse alguno. Ha cerrado con buen sabor de boca, ¿no? Como ayer, que se dejó ese pad de birdie cortito en el 18. Esta vez ha tenido incluso pad de eagle y casi lo mete. Y la verdad es que está jugando a las mil maravillas. También te digo una cosa, he visto todas sus vueltas, todos sus hoyos a 10 metros de John Rahm, y Minwoo Lee, el chaval que va a jugar contra él mañana, el australiano, de solo 24 años, está jugando también muy bien al golf.
Sí, no las falla, ¿eh? No las falla fácil.
Es, Yo sé que Ram es el grandísimo favorito, lo era antes de empezar el torneo, mucho más, si sale el líder el domingo definitivo, pero que nadie piense que esto está ganado, que yo al australiano le estoy viendo realmente bien.
¿Cómo ha sido el ambiente? Porque el jueves y viernes, que eran días laborables, había un montón de gente y habrá sido la locura, porque todo el mundo quiere ver a John Ram, ¿no?
Es una locura. O sea, yo he visto a gente arrastrarse por los suelos. Tú ten en cuenta que en un green de golf, sí.
Hasta he visto cosas que no creerías, ¿no?
No, de verdad. Es que tú imagínate, un green de golf, al final lo que tienes que ver, claro, es tener al jugador desde donde patee y al hoyo y ver si la mete. Entonces, claro, vale cualquier sitio. Si te subes a una colina, lo ves desde más lejos, pero tienes mejor tiro de visión. Si te subes a un árbol, lo mismo. Pero si te metes por debajo de las piernas del que está delante tuyo, ves lo mismo. A otra altura y a otro nivel, pero ves lo mismo. Entonces sí que es verdad que en los greens era un espectáculo, 2, 3, 4, 5 filas y los altos tenían un poco más de ventaja y los pequeñitos pues intentaban buscar cualquier agujero.
¿Se puede ir a verlo mañana o ya no hay entradas?
Yo creo que todavía quedan. Es sí. más, yo tengo una. O ¿sí? sea que si quieres, al primero que mande un mensaje al WhatsApp
al
del
primero
programa,
que llame, tenemos abierto el teléfono, ganga.
Si tenemos abierto el teléfono, yo me queda una, ganga. Pero una, exactamente.
¿Tenemos abierto
una.
El teléfono o no? Para que llame un oyente si hay una entrada para mañana.
Exactamente una me queda.
No tenemos abierto, pero dime un teléfono, que a ver si el primero que llame se lleva una entrada.
¿Damos el teléfono de ganga?
El teléfono de ganga, sí, podemos dar. Oye, o a Twitter, o cuál.
Lo que quiera.
Voy a dar tu teléfono, ganga.
Al partidazo, @partidazocope. El primero que escriba un tuit pidiendo una entrada para mañana, se la manda Carlos Ganga.
Venga, arreglado. @partidazocope, venga.
Que no, me imagino que quedarán, pero sí que es verdad que ya el domingo
pasado.
Pero
tú pasado... le das la que queda, la que tienes.
No, yo prometo que al primero que escriba se la doy.
Una entrada, que... no tenemos más.
Una, no tengo más. De verdad que tengo una que me sobra.
Vale, perfecto.
Digo que ya hubo muchísima gente el domingo pasado, me imagino que mañana va a ser un auténtico espectáculo. Supongo que queda alguna entrada, no he preguntado, la verdad, pero de verdad que si quedan, yo le recomiendo a todo el mundo que se acerque por el Club de Campo Villa de Madrid porque va a haber un auténtico espectáculo.
Muy bien, ahora ya has liado a Ganga para que ahora coja el tipo que escriba y te quede contigo para entrar y tal.
Con John Ram, por cierto, cuando viene a Madrid, sí. Hay que decir lo que tú decías con Luka Doncic. Di tu frase, la que decías siempre.
¡Vayan a ver a John Ram!
Eso es.
Hay que ir a ver. Bueno, un abrazo, Ángel.
Abrazo fuerte, Corro.
Hasta luego. Un montón de notificaciones dice que tenemos ya. Claro, nos ha fastidiado que hay que ir a ver a John Ram. Bueno, todo esto está pasando en el tiempo de juego y esto ha pasado en tiempo de juego.
Saltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. Y he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos. Me asaltan los 80 y viene de la radio un tufillo rebelde a tiempo muerto, como si de repente los árbitros de octubre engañaran al VAR de los deseos para marcar el gol en el descuento. Me asaltan los 80 y empiezo a ver distintos a los míos. Mis hijos se me alejan de los ojos. Mis nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere. Y mi Tere sigue ahí dándolo todo en un partido loco con el final escrito en el que solo ella sabe marcar los goles. Y vosotros, mis amigos de días y de noches, sé que andáis por ahí de copa en copa manteniendo muy vivos los recuerdos de cuando todo era más intenso. Conteneros ahí ya es suficiente para decirle a octubre que no le tengo miedo y que dentro de un año aquí estaremos juntos nuevamente porque estando vosotros a mi lado no se me olvidará seguir cumpliendo.
Pero qué grande, macho, qué grande. Qué asqueroso el poeta este, qué puñetero.
Felicidades a Pepe Domingo Castaño. Han llegado un montón de notificaciones a @partidazocope. El primero ha sido Gonzalo Romanillos. Y ya tiene la entrada a Ganga, así que se la va a hacer llegar a Gonzalo Romanillos. Como llegue él luego al Abierto de España, ya él verá. Ha sido un placer estar esta noche con ustedes, mañana más en el Tiempo de Juego, así que ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, que sintonizan, que llega a sus oídos, que comparten, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Juego.
COPE. Estar informado.